Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 13 de julio del 2023. No sé si ustedes me han echado de menos, yo a ustedes muchísimo. Pero bueno, una pequeña lumbalgia, un pinzamiento de nervio asiático me ha impedido poder compartir con ustedes esta mañana de lunes, martes y miércoles. Así que hoy jueves nos volvemos a reencontrar. Ya tenemos presidente de Canarias. El retornado Fernando Clavijo, después de su paso por el Senado como senador autonómico, vuelve a ser presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. Nos propone transformar el archipiélago bajando impuestos, simplificando la maraña legal que supone enfrentarse a la administración pública, unificando leyes y reduciendo esa administración tan pesada y que venimos soportando hace tantos años. Mientras tanto, el expresidente ya, Ángel Víctor Torres, sigue RQR con su propuesta de reformar la ley electoral, que según él lo ha sacado de la presidencia del gobierno de Canarias al ganar las elecciones y no poder ser nombrado presidente de la comunidad autónoma. Mientras tanto, nuestro querido presidente empieza a hacer nombramientos. La semana que viene ya conoceremos la composición completa del gobierno de Canarias. De momento ya sabemos que el señor Alfonso Cabello, actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, va a ser nombrado o ya ha sido nombrado viceconsejero de presidencia. Va a dejar el gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz temblando, porque si Cristina Valido va a ser diputada, pues también tendrá que sustituirla José Alberto Díaz Esteban. Bueno, ya iremos viendo cómo se va componiendo ese gobierno, que tenemos ya interés mucho en saber cómo queda compuesto. Tras el debate, se aprueba la mayor oferta, el debate del Estado de la Nación, no, el debate entre los candidatos. Se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de esta legislatura, incluidos más Guardia Civil y más Policía Nacional. Nunca tarde si la dicha es buena, y ya va a intentar regularizarse la precariedad del empleo público con esta nueva y mayor oferta de empleo público de toda la legislatura. La inflación baja por fin del 2%, en concreto una décima, en 1,9. Esto a nivel estatal, porque el IPC en Canarias no baja del 3,9, siendo la tasa del índice de precios al consumo más alta de todas las comunidades autónomas de España. La inflación subyacente sigue resistiéndose y no baja del 6%, pero los alimentos es lo peor, sigue echando por encima del 10%. Seguimos con la llegada de migrantes, una detrás de la otra van llegando las pateras a las costas canarias, pero también nos siguen sorprendiendo con historias de serie de Netflix, dos senegaleses otra vez en el timón de un barco. Hoy conoceremos el último CIS de Tezanos, antes de las elecciones, por supuesto, el 23 de julio, y después de que se haya producido el debate entre Feijóo y el señor Sánchez. Pero advertimos, las encuestas han sido tomadas previas a ese debate, con lo cual no reflejarán en este CIS de Tezanos la incidencia del debate que tantas consecuencias está trayendo en las encuestas. Algunos dicen que ha ganado 4, otros que han ganado 2, otro que ha perdido 7, pero bueno, lo que está claro es que el debate nadie da por ganado al señor Sánchez, sino que todo el mundo coincide que lo ganó el señor Feijóo. Hoy también es el último día para solicitar el voto por correo. Récord histórico, más de 2,4 millones de españoles ya han solicitado el voto por correo y hoy se espera llegar casi a los 3 millones. Millones de solicitudes, más del doble que las últimas elecciones generales, con lo cual la trascendencia del voto por correo en estas elecciones va a ser de vital importancia. El señor Feijóo pues se permite el lujo de cuestionar la honorabilidad de los jefes de los carteros y le pide a los más de 20.000 empleados de refuerzo que ha contratado Correo, así como los habituales en repartir correspondencia, que por favor entreguen toda la documentación antes de que caduque el plazo para que ningún español se quede sin votar por correo, garantizando además que las horas extraordinarias que echen, en el caso de que él gane las elecciones, se las pagará. Error, en mi opinión, del señor Feijóo, que en su momento fue máxima autoridad de correo, en cuestionar la honorabilidad de los funcionarios y de los dirigentes de correo. Hoy se llevarán a cabo los pactos más duros de Vox con PP, en concreto el de Valencia y el de Extremadura. Pero Murcia quedará pendiente para después del 23 de julio, con una posible repetición de las elecciones. Y el emérito, el rey emérito campechano don Juan Carlos I, prevé volver a España en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones. Y hoy reaparece Isabel Díaz Ayuso tras perder a su bebé tras 8 semanas de gestación. Este fue el motivo por el que no asistió al homenaje de Miguel Ángel Blanco. Una triste pena porque era, según sus allegados, un bebé muy deseado. Pues nada, este es el resumen de noticias que les aportamos en el día de hoy y vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, tenemos temperaturas en ligero a moderado ascenso y se superarán los 38 grados en medianías del sur y en el sudeste del área metropolitana y medianías del norte y los 36 de forma algo más generalizada en el resto de zonas. Esperamos 36 grados en Candelaria, 34 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 30 grados en La Laguna. Está poco nuboso despejado con alguna nubosidad media en el interior y con calima afectando principalmente a medianías y cumbres. El viento es moderado con intervalos de fuerte en extremo sudeste y noroeste y rachas muy fuertes de hasta 75 kilómetros por hora a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues para no ponernos tenso, hemos cambiado la sintonía porque eso de Verdi nos ponía muy para arriba. Pero ahí viene. No me voy a tensionar hoy porque no tengo ganas de tensionarme. Don Javier Abreu, buenos días.
¿Qué te pasa? ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo?
Nada bueno, tío.
¿Por qué no me llamaste?
Yo qué sé. Está malito.
No sabes.
Está malito. Se me contracturó el nervio. No, ¿cómo es? Un pinzamiento del nervio ciático. Eso es lo que dice la sanidad pública. Que, por cierto, qué buena sanidad pública tenemos. Cuando realmente hace falta.
La gente no lo sabe hasta que la usa. Yo, como llevo usándola toda la vida, así lo sé.
Qué maravilla.
Lo que no sabe, pero lo que sabemos.
Un trato
exquisito. Algunos se dedican a dar medallas de oro a Clínica San Roque, pero yo la medalla de oro de las islas y de todo el pueblo canario se la daría a la sanidad pública. Qué buena es, qué buen atendimiento, qué buenos profesionales, desde el más pequeño que ocupa el cargo hasta el más grande.
Pues sí.
Te lo digo. Hay de así. Todo, como en toda casa, pero mayoritariamente grandes profesionales. No, qué buena la sanidad pública.
Tuve suerte en todos los sentidos, porque desde el que me atendió en el 012, que el médico, usted pasan con un médico y te dice, tranquilo, haga usted esto, haga usted lo otro, pim, pam, pom, tómese si lo tiene, espérese qué tal, te acompañan hasta que llega la ambulancia y te meten allí y dicen, mira, pues ahora tranquilito, por aquí, por allá. Todo, pero mira, fantástico, los chicos de la ambulancia, las chicas cuando llegas
pero
al centro de salud.
Tan grande te dio que tuviste que llamar a la ambulancia.
Sí. No podía moverme, tío.
Ajá,
como una persona mayor. Igual.
Pero yo no soy tan mayor, yo soy mucho más joven que tú y me ha dado varias veces, pero duele mucho.
Duele como la madre que lo paría.
Sí, te tiene un par de días tumbado ahí, aunque ahora hay unas buenas inyecciones que mezcladas, vamos, te dan un chute que a la media hora, dos horas estás muy recuperado.
Ya te digo yo que todavía estoy yo recuperándome.
No, yo te digo yo que como a mí me ha pasado tantas veces, a mí cuando me van a pinchar una cosa de esas floritas, no. Yo quiero el pinchazo gordo, que yo sé lo que hay.
Una mezcla de Dramadol con cortisona y Urbazón de ese.
El Urbazón no te hace nada.
No, pero bueno, si te deshincha.
No, hombre, si es la primera vez, tienen que ir probando contigo a ver si eres capaz de aguantarlo, ¿no? Pero a mí no me hace nada el Urbazón. Nada. Cuando me ha dado no me hace nada. Yo necesito un chuchazo bien fuerte.
Pues bueno.
Ya no me ha dado una vez, que me ha dado muchas veces.
Eso hay que hacer ejercicio y flexibilidad en la columna. Así que yo ya tengo ya la solución para que no te pueda pasar.
Sí. Ya tienes una edad que tienes que cuidarte.
Y tanto.
Lo mío es por haber ejercitado mucho la columna.
Sí, bueno, pues nada, no la ejercites más.
Lo tuyo es por la edad.
Por la edad, sí. Oh, bueno, nunca se sabe, Javier. Nunca se sabe.
Óigame, que ya tenía... Hay eso, hay que usarlo.
Yo tenía ganas de hablar con don Javier Abreu porque sé que será de los pocos que dice que Pedro Sánchez estuvo bien en el debate. ¿Tú qué me dices? ¿Estuvo bien?
Déjate de hablar de política hoy que te estás recuperando. Tómatelo con calma. No estés cogiendo nervios. No estés mirando para atrás. Mira para el presente.
Vi el debate dopado.
Piensa en alegría y en futuro. y ahora piensa que hoy viene una ola de calor, toma mucha, mucha agüita, ya tienes edad, hidrátate bien, tú y los niños, intenta ser feliz, hombre.
¿Pero qué le pasó a Sánchez, Javier? Algo le pasó, porque no es normal que lo hiciera tan mal, ¿no?
¿Pero quieres discutir de eso?
No, quiero que alguien que lo defiende pues me diga qué fue lo que le pasó. Porque Feijóo no estuvo tan bien, ¿eh? Feijóo estuvo en la línea, pero el que estuvo mal fue Sánchez.
Yo creo que son errores del equipo de Sánchez imperdonables. ¿Por qué? Primero, porque te vas a una televisión de extrema derecha, a un grupo de comunicación de extrema derecha. Segundo, porque aceptas un debate de los 4, 5 o 6 que querías sin ninguna condición y sin ninguna regla. Claro, si te sientas en la tele, allí te reciben con comentarios que estábamos viendo algunos. Feijóo viene contento, Sánchez viene preocupado y cosas así parecidas. Luego, allí dentro, los que vemos el debate, los que sabemos un poquito de estas cosas, que yo no sé mucho, vemos que el micro de Sánchez está muy bajo y el de Feijóo muy alto, que los tiros de cámara van a buscar los comentarios o las caras que ponemos cuando alguien está contando una mentira y a Feijóo no le hacen ningún tiro de cámara de ese, si además los presentadores son enemigos declarados públicamente a diario de Pedro Sánchez, ¿qué esperabas del debate? Se le tolera y se le permite a un señor que se siente a debatir, no debate, sino cuenta mentiras, pues que lo tenía todo en contra Sánchez. Lo raro hubiera sido que lo hubiera ganado.
Yo esperaba un Sánchez más potente, ¿eh? De verdad, a mí Sánchez lo tengo
muy Sánchez se desorientó, entiendo yo, desde el momento que aquel hombre empezó a contar mentiras y se dio cuenta que no había ninguna regla de juego. No podía entrar en el debate de el y tú más, porque eso es imposible, es absurdo, no conduce a nada, soltó varias historias, pero el otro seguía empeñado en sus mentiras. Ayer volvió las mentiras de Murcia. Le pido a los carteros que repartan todos los votos, yo les pagaré la paga doble. Primero, estás sembrando una duda sobre el sistema, imperdonable.
Eso está
Segundo,
mal,
estás diciendo que hay un posible fraude y te estás poniendo la bendita antes de la herida.
No, eso está fatal. Claro. A mí me molestó muchísimo oírlo ayer.
A eso le sumas que la Junta Electoral Central ayer dice que le iba a abrir una sanción a Pedro Sánchez por las declaraciones que hizo desde Bruselas, y yo dije esta mañana, a ver quién coño compone la Junta Electoral, que nunca me he hecho esa pregunta. ¿Quién compone la Junta Electoral Central?
Unos jueces.
Claro, entonces he dicho, ¿quién nombra a la Junta? No solo quién la compone, sino quién la nombra. Porque primero entré y busqué, ¿quién es la Junta Electoral? Y veo un montón de jueces. Digo, ¿pero quién la nombra? Y entonces he ido a buscar a ver quién la nombra. La nombra el Consejo General del Poder Judicial.
Vaya. Sí, señor. La prueba. Son voluntarios.
Ya, a ver, tú dices, oye, pero 2 más 2 son 4, ¿no? Ya está, no hay más. Oiga, si la nombra el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial lleva caducado más de 5 años con los mismos miembros, pues ya tiene usted la prueba evidente, ¿no? ¿Qué más quiere usted que haga?
Nada. Yo ahí hasta ahora no te puedo quitar la razón porque la tiene.
Es que esto nadie se hace la pregunta. Yo no me la había hecho hace mucho tiempo porque yo conocía las juntas electorales provinciales, las juntas electorales de zona, porque
no están politizadas.
Muchos años trabajando en eso, pues oye,
esa no
llegas
está
a saber quién es la Junta Electoral de Granadilla, quién la preside, la de Icó, la de La Laguna sobre todo, la de Santa Cruz, la provincial, la regional alguna que otra vez, ¿no? Pero bueno, pues tú, gente que tú más o menos conoces, sabes su trayectoria, sabes lo que pueden resolver en un momento determinado o en otro.
Y no están politizados.
A ver quién compone la Junta Electoral. Entonces, esta mañana, lo primero que hice, nada más levantarme, fue eso. Se me metió en la cabeza por haber visto ayer la noticia, ¿no? Eso es muy curioso. No quiero que me vendan la moto. Quiero ver la moto primero, ¿no?
De todas maneras, las juntas electorales provinciales y de zona no están nada politizadas, son funcionarios voluntarios.
No, eso ya viene en cascada.
Pero la
Junta Electoral Central... Y eso veía por sorteo central, y demás. Sí. Pero digo, la Junta Electoral Central, ¿quién la compone? Veo un montón de jueces, veo la composición, los magistrados, bla, 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 bla. Pero coño, este nombre me suena, y este también, entre otros asuntos que han sido noticias, ¿no? Digo, ¿pero quién la elige? Claro, cuando pregunto quién la elige, empiezo a buscar, la elige el Consejo General del Poder Judicial. No hay más tutía, no hay más preguntas, señoría.
Por eso es tan importante que eso sea independiente, y cuanto más independiente, mejor.
Es que es inadmisible que no fuera independiente. Es inadmisible que no fuera independiente.
Oye, ¿y hablamos?
Es inadmisible, es intolerable que la tenga que nombrar el Consejo General del Poder Judicial.
Hablamos de correos, porque la verdad a mí me ha molestado.
Tendría que ser nombrada por sorteo, elegida por sorteo. Jueces, yo creo que deben de ser jueces, lo creo profundamente, pero por sorteo, entre los jueces de este país, no entre cuatro señores que tienen controlado el Consejo General del Poder Judicial. Porque claro, si no, esto es una cadena que no se rompe nunca. Eso hay que modificarlo para que los jueces que compongan la Junta Electoral Central sean elegidos mediante sorteo. Bueno, porque si no, oye, esto seguirá siempre, ¿no?
Pero vamos a pensar que garantizamos que la independencia de las elecciones en España...
No, no hay independencia.
Entonces
no la hay, porque si un órgano está secuestrado hace 5 años y ese es el órgano que está secuestrado, es el que nombra la Junta Electoral Central, no hay independencia.
Es peligroso, porque yo me quejaba de que Feijóo haya...
Pero esto no lo van a designar ningún partido, porque ahora no les interesa meterse follones.
No,
pero alguien tendrá que decírselo. Eso no es un órgano independiente.
Pero Javier, no es el momento...
Y menos cuando el órgano lleva secuestrado por el Partido Popular 5 años.
Bueno, yo creo que ahora no es el momento, igual que he criticado a Feijóo de que cuestione la honorabilidad de correo, ahora no es el momento de poner en
no,
duda...
No, es el momento de que pongamos sobre la mesa que el sistema es bueno... Es bueno que sean jueces, porque eso da una garantía jurídica y demás, yo lo creo, pero la forma de elegir a esos jueces tiene que ser mediante sorteo, no nombramiento, no por parte de un órgano que está politizado, que es el Consejo General del Poder Judicial. Le toca un, digamos, por ejemplo, ¿no?, que sean presidentes de provinciales o de las autonomías, lo que fuera, pero que tú digas, oiga, le puede tocar al presidente de Canarias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como a un miembro de la Audiencia Nacional o a un miembro de la Audiencia Provincial de Córdoba. Pero no elegidos entre los elegidos. ¿Me comprendes lo que te quiero decir?
Yo estoy más o menos de acuerdo contigo. Lo que sí tengo claro es que la asignatura pendiente de este país es garantizar la independencia del Poder Judicial y todo lo que, deriva de ahí.
Esto es muy complejo. Hay demasiados intereses. Tú date cuenta que estos miembros del Consejo General del Poder Judicial están cobrando unos 140.000 euros al año. Llevan 5 años cobrando. ¿Saben lo que hay que hacer? La primera medida. Cuando un órgano de este tipo, parecido, similar, caduque, no cobran.
También es buena cosa.
¿Eh?
También sería buena cosa, sí, señor.
Claro, usted una vez caducado su puesto, llámese defensor del pueblo, llámese Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Audiencia Nacional, cualquier órgano de esto. Oiga, cuando se le acabe el mandato, usted a partir de ahí no cobra. Si no hay acuerdo, usted sigue en el puesto, pero no va a cobrar. Verías cómo había acuerdo enseguida.
Seguro, seguro, seguro. No, pero hay que garantizar. Ese tema es una asignatura pendiente que hay que...
Claro, pero que simplemente con una modificación pequeñita de la ley... que no cobren cuando están caducados, verás cómo hay modificación enseguida. Porque los que están allí no quieren que haya renovación y están atrincherados porque saben que la renovación no van a ser ellos los nombrados. Por tanto, dice, oye, pues yo sigo cobrando aquí una pasta.
Pues sí.
Aparte de inmoral, porque yo estoy en ese puesto y digo, no, mire, yo dimito, yo me voy. Pues yo no puedo seguir aquí. Si hubieran dimitido todos, esto se hubiera desbloqueado. Pero no interesa, porque hay muchos intereses por medio. Aparte del sueldo, otras cosas, ¿no? Hacer política con la justicia. Y tienes razón. La justicia hay que buscar una fórmula para que sea libre e independiente. Y no sea partidista ni ideologizada. Esto de estar mirando a los jueces en nuestro país, como está pasando en tantos otros, democráticos. Y tú dices, ¿este es un juez conservador o es un juez progresista? Ya el hecho de etiquetarlos de esta manera... ¿Los desprestigia?
Sí, señora, ahí estoy totalmente de acuerdo.
¿Los desprestigia la institución? No, este señor es un señor independiente. No es ni de derecha ni de izquierda. Este señor es un señor que viene aquí, este señor, señora, a prestar un servicio a la sociedad objetiva y transparentemente. Ahora, si ya es una persona que ideológicamente está posicionado, pues chicos, de verdad, no es independiente entonces.
Eso tenemos que arreglarlo. A ver si en estos próximos
4 años... ¿Y ahora
qué
ha hecho la Junta Electoral Central? Pues intentar buscar el resquicio siempre para meterse con Sánchez. No es la primera vez que lo hace, ¿eh? ya sancionó a la ministra portavoz, ya sancionó al otro. Tienen que estar como con cinco dedos y no hay manera. Luego tú ves una pancarta de odio, de miedo, una lona esta que están poniendo por otro lado, y la Junta mira para otro lado. Ves un tipo que está contando mentiras y en ruindades y demás, y mira para otro lado. Ve un anuncio de la Falange Española que quiere poner un anuncio en Televisión Española y le dice que sí, que eso es democrático, poner el Canal Sol en la televisión. No, hombre, no. No.
Lo de las lonas es otro debate.
Se tiene que defender.
Porque hay lonas
de todos los colores. Órgano que se defienda solo.
Que te digo que hay lonas de todos los colores, ¿eh? Que también hay otras por ahí que no son convenientes.
Sí, yo estoy hablando de las lonas que generan odio.
Sí.
Porque las lonas que hablan de amor y de felicidad no está te bien. Vas a meter con ellas.
¿Para qué? Faltitas tenemos nosotros de esas.
Claro, pero la lona que genera odio, que genera tal... No, hombre, usted no puede estar colocando lona por odio. O sea, no tiene sentido ninguno. Qué ruin eres, ¿no? En vez de decir que viva la felicidad, la alegría, la gente que sea feliz, la gente que sea alegre. No, te odio. Yo conozco eso, no, hombre. La democracia tiene que buscar fórmulas para que los sectarios, los radicales, no tengan cabida. Porque si no, destrozan la democracia. Llegan cuatro locos, se aprovechan de ella y la destrozan, ¿no?
Y tanto. Yo quería hablar contigo del voto por correo. ¿Tú crees que va a haber problemas con el voto por correo, como anuncia el señor Feijóo?
Yo creo que el señor Feijóo, aparte de ser un mentiroso patológico, quiere sembrar unas dudas, como en la anterior campaña, en las municipales recientes, sembraron la duda de si iba a haber pucherazo o no iba a haber pucherazo. Y al día de hoy la única persona que sigue en la cárcel por pucherazo o un supuesto pucherazo es un militante del Partido Popular. Es sembrar estas dudas sobre el sistema es estúpido, es absurdo. Tú imagínate, yo qué sé, en La Laguna, ¿no? Pues Correos de La Laguna. Yo no sé ni quién dirige Correos ahora en La Laguna, pero le supongo un profesional. Tú imagínate el del Puerto de la Cruz. O sea, ¿quién está dirigiendo Correos del Puerto de la Cruz?
Van a dar instrucciones para que no entreguen los votos.
¿Qué le ha dicho el señor Feijóo? Que estas señores y estas señoras en cada una de las oficinas van a hacer trampa.
O que van a dar instrucciones para que no entreguen votos a los ciudadanos.
¿Y quién le ha dicho el señor Feijóo que los votos de Correos son suyos y no son de otro?
Por ejemplo.
Claro.
A mí me parece que está fuera de sitio.
Es buscar un titular, es buscar titulares para sembrar dudas razonables que generen un debate en las radios chicas y pequeñas y demás durante dos o tres días. Y hoy volverá a salir el señor Feijóo y buscará otra artimaña para sembrar porquería, porque lo único que hace con sus declaraciones es sembrar porquería. ¿Tú le has oído al señor Feijóo haciendo declaraciones? Voy a subir las pensiones, voy a crear más becas, voy a hacer vivienda para la gente. No, de eso no está hablando. Está hablando de echar porquería todos los días. Se ha convertido en Trump.
Eso digo,
es como Trump y todos los días tiene que soltar un poco de mierda. Él y Ayuso son iguales. Todos los días un poquito de mierda.
¿No le vas a aflojar un poquito a Ayuso, que ha perdido su bebé? No,
yo la lamento mucho y me solidarizo con ella y le doy todo mi cariño y afecto si le puede llegar. Lo lamento profundamente. Pero ¿sabes lo que te digo? Cuando Adriana Lastra se quedó embarazada y dimitió porque tenía un embarazo de alto riesgo, algunos deberían de leerse las declaraciones de Ayuso. Yo hoy me solidarizo con Ayuso y lo lamento mucho y me da mucha pena. Pero esta señora, cuando a una señora del PSOE como Adriana Lastra se quedó embarazada y tuvo que dimitir porque tenía un embarazo de alto riesgo, lo que le dijo ella y sus aláteres.
Llevas razón, y yo me había olvidado. Que fueron
no,
duros.
Se ha olvidado todo el mundo, incluso los del PSOE.
Sí, señor.
Incluso los del PSOE, que están escondidos y que parece que muchos dirigentes, sobre todo en Canarias, no quieren hablar nada más que de ellos. Y no están hablando ni de la campaña ni recordando absolutamente nada. Con Ayuso, yo, que me llamo Javier Abreu, todo mi apoyo, toda mi solidaridad. Pero señora, cuando le pasó una cosa parecida a Adriana Lastra, usted fue muy mezquina. Hoy con usted no vamos a ser igual de mezquino, aunque se lo merece. Porque hay que tener memoria, coño.
Es cierto.
Parece que los que están haciendo campaña y los que están hablando las radios y demás no tienen memoria ni tienen hemeroteca, ¿no?
Bueno, pues fíjate tú que a mí me ha refrescado la memoria y es verdad que Ayuso hizo unas declaraciones donde cuestionaba...
Hizo varias,
y además si realmente era el embarazo el motivo de la dimisión.
Ustedes pongan en las redes sociales, busquen en Google Ayuso, Adriana Lastra y verán las declaraciones.
Pues a mí se me había pasado, ¿eh? Fíjate tú...
Porque se te ha pasado a ti y a muchos del PSOE que están ahora diciendo no sé qué cosas en las redes y en todos lados. Mire, Ayuso es una mentirosa patológica, igual que lo de Feijóo son unos trampistas. En el asunto personal que le ha pasado a Ayuso, todo mi apoyo, toda mi solidaridad, y lo siento muchísimo, de verdad, de corazón. Pero Ayuso ha sido muy mezquina con otras mujeres que han quedado embarazadas y que han tenido que dimitir, han tenido embarazos de alto riesgo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ayuso le cortó la luz a los niños de la Cañada Real, 2.000 niños sin luz durante meses. A día de hoy no tienen luz. Niños, Ayuso utilizó los MENA para hacer campaña electoral en Madrid. Menores de edad. Y ha hecho barbaridades, declaraciones bárbaras en cuanto a los menores y en cuanto a personas desprotegidas. Hoy hay que solidarizarse con ella. Pero hay que olvidar, no hay que olvidar y decirle: tienes todo nuestro apoyo, tienes toda nuestra solidaridad, lo lamentamos mucho, de corazón, te lo digo. Pero recuerda que tú has sido muy mezquina cuando gente ha pasado por situaciones parecidas o similares.
Buah, pues mira, te alegro, vamos, te agradezco mucho que me lo hayas recordado, porque a mí se me había pasado por alto que es cierto que Adriana Lastra dimitió como vicesecretaria general del Partido Socialista y medio portavoz o portavoz adjunta del Congreso por un embarazo.
No, dimitió de todos sus cargos menos de diputada, y estuvo muchos meses hasta que dio a luz, estuvo muchos meses encamada porque tenía un embarazo muy,
de alto riesgo,
muy complejo,
sí.
Muy difícil.
Y es verdad que Ayuso se lució.
Hombre, Ayuso y lo suyo. Y los periodistas que hoy dicen lo de Ayuso, en las cadenas de televisión, en Telecinco y en Antena 3, bueno, le dijeron de todo. Y en las redes no te quiero contar.
Las redes son malas.
Ahora, y lo que le están haciendo a Ayuso ayer en las redes, hay mucha gente loca y mezquina, porque no hay que hacer ese tipo de comentarios que he visto en las redes y demás, son muy mezquinos. Solidaridad con Ayuso, pero recordar lo que ella le ha hecho a otras mujeres cuando se han quedado embarazadas.
Oye, y habrá que tener miedo, pues yo esta semana que he estado estos días así parado, he estado viendo una cosa que me preocupaba mucho, que era el ingreso de Suecia en la OTAN y que ya Turquía ha levantado el veto, pero me encontré con el gobierno de Finlandia y, ojito,
Mañana te cuento lo de Finlandia, que trae cola.
Guau, pero es que me he quedado, no, tampoco sabía yo que había tanta movida en Finlandia, ¿eh?
Madre de Dios bendita, la extrema derecha que no para de crecer en todos lados.
Pero
qué miedo me dan.
Con un apoyo y con un...
Buen día, Diego.
Oye, pues nada, hasta...
Mejórese.
Yo ya voy camino de ponerme bueno.
Bueno, nunca ha sido bueno.
Es verdad, es cierto. Hasta mañanita.
Inténtalo.
Hasta mañanita.
Adiós.
Pues ya son las 8 y 3 minutos en la Comunidad Autónoma Canaria, 9 y 3 en el resto del territorio nacional, y momento de saludar a nuestro querido Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Contento, pues, que ya tenemos presidente.
Sí, bueno, ya tenemos algo más que ayer.
Fernando Clavijo, el retornado.
Sí, señor. El único que ha logrado en un periodo de 4 años regresar, o solo quedarse en la sombra 4 años. Alguien le haya augurado algo más, pero mira, las cosas del designio de, o sea, la política canaria, ¿no?
A mí me lo he criticado abiertamente, ¿no? Yo creo que Fernando no tenía que haberse ido a ningún lado, tenía que haber hecho aquí oposición, pero igual le ha venido hasta bien irse a Madrid, ¿no? El desgaste ha sido cero y ahora viene como un alma salvadora.
Sí, no, y aparte de eso, que también ha tenido, digamos, fortuna, entre comillas, y esto lo da entre comillas bastante bien, porque es un razonamiento más serio de lo que pueda sonar. Ha tenido fortuna en los tribunales, ¿no? Y digo fortuna porque me imagino que no ha sido nada agradable estar años y años aguantando, digamos, la presión y la espada de Damocles de quienes te acusan, para que luego al final, bueno, en algunos casos te vayan exculpando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vayas quedando libre de algunas de las causas. Y esto también le ha pasado a Fernando Clavijo. En un principio se le echaba en cara esa salida hacia las políticas madrileñas, huyendo, digamos, precisamente de esa vorágine legal que le perseguía. Pero mira, al final, ahí está Fernando Clavijo, en otra tesitura, en una nueva partida, ¿no?, para dirigir Canarias. También es el primer presidente de Canarias que ha repetido en el cargo, ¿no? Que...
Paulino repitió.
Ah, no, Paulino también, ojalá, tienes razón.
Pero de manera Paulino continuada, estuvo 4+4.
Sí, exacto, no fue con un
Kit Kat.
Un periodo por medio de descanso de la presidencia, sino que bueno, o sea que en este caso sí, y lo ha sido así. Y bueno, yo, a ver, con Fernando Clavijo, en lo personal, por una experiencia que tuve con él, considero que es una persona de palabra, ¿no? Yo por lo menos lo considero, cuando ves que la gente actúa y digamos, lo hace con empatía y con preocupación. Bueno, yo con él tengo, digamos una experiencia en ese sentido que a mí me lleva a hablar muy bien de él, ¿no? Que si las cosas no las hace bien, también le doy 2 viajes y me quedo igual, ¿no? O sea, está claro. Pero por esa proximidad creo que bueno, que a veces todas las personas tienen un concepto diferente, ¿no? Y fue además en una experiencia de, no mía, sino de la familia de una amiga, que estaba pasando un mal trago, malísimo, porque se había desaparecido 2 familiares en el Atlántico, perdón, en el Mediterráneo. Y a este señor se le plantea la situación, a la familia ya desesperada para intentar, digamos, seguir teniendo una tregua de tiempo para que buscaran a sus familiares, que la verdad que lamentablemente jamás aparecieron, pero Fernando no perdió un segundo en ponerse a trabajar y ayudar a estas personas, ¿no? Y yo, para mí eso me pareció que vi a un político desde otra perspectiva. Y ese gesto, ¿no? Me gustó muchísimo, ¿no? Sin mirar, sin conocer a nadie, se puso a trabajar sobre la marcha. Y yo, para mí, es una, digamos, un sello suyo, ¿no? Que yo tengo guardado, ¿no? Como experiencia. Después ya, hombre, lo que es el ejercicio político, eso ya, eso es otro cuento, ¿no? Pero lo digo porque yo le veo desde otra perspectiva, no siempre al político desde el punto de vista del que todos conocemos, ¿no? De esa imagen popular, de esa presencia en los medios, de esa presencia en la prensa, en el discurso. Y yo de él siempre guardo esto, ¿no? No sé si esto tiene algún sentido o no, pero lo digo porque, bueno, todavía estamos, digamos, con un presidente reestrenado, y yo en ese sentido quiero aportar esto porque, bueno, yo quiero darle ese valor, ¿no? Que creo que es una persona con valores humanos bastante significativos, ¿no? En ese sentido. Y lo digo, bueno, pues porque creo que fue una experiencia en la que él, siendo presidente, estuvo a una gran altura, por lo menos para una familia y para un grupo importante de personas, pasando por un momento muy 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 amargo, y sinceramente ellos habían tocado muchas puertas, estaban desesperados, y este señor, desde la presidencia del gobierno de Canarias, desde el primer segundo se puso a trabajar para echarles una mano. Y siempre recuerdo con mucho cariño ese gesto de Fernando Clavijo, que me imagino que si hubiera sido así con estas personas, pues también lo habrá sido con otras, ¿no? Y cuando un político tiene esos valores, yo hoy quiero decirlo porque, bueno, está recién llegado y quiero aprovechar para recordarlo, ¿no? Este gesto, que no está uno siempre aquí para dar leña ni para criticar a nadie, ¿no? Si las cosas van por esos derroteros, pues yo creo que también es importante y es preciso recordarlo, ¿no?
Pues yo creo que la ciudadanía canaria tiene unas expectativas muy altas puestas en este nuevo gobierno de coalición canaria, en coalición, sí, con el Partido, sí, Popular. Creo que tenemos, yo me iba a incluir, unas expectativas muy altas, porque esperamos muchos de ellos. ¿Tú crees que, sí, señor Clavijo, haya aprovechado estos 4 años de oposición para reflexionar sobre los errores que se cometieron en la anterior etapa de coalición canaria, fundamentalmente en el control de los medios de comunicación, al haber padecido ellos, al estar en la posición, ese control férreo que ejercía el gobierno de Ángel Víctor Torres, y que va a notarse ese cambio en esta nueva legislatura?
Es que además, para mí, el caso de Fernando Clavijo es un caso, digamos, singular, ¿no? En todos los sentidos, lo mires como lo mires, ¿no? Yo, al igual que mucha gente, estaba pensando, ¿no? Que, y oye, en la sombra coalición canaria como mínimo 8 años, ¿no? No se dan esos 8 años, empieza a enderezar algunas situaciones que pesaban sobre él. Todos vimos también la guerra mediática contra el propio Clavijo, y otros medios a favor de Clavijo. Bueno, no sé, la expectativa, exacto, es muy elevada, ¿no? Pero también porque la decepción es muy elevada, ¿no? Con la clase política de Canarias y en parte con él mismo, ¿no? O sea, no ha dado el tiempo suficiente como para, digamos, valorar un ciclo natural en la política en Canarias, ¿no? 4 años del gobierno de Ángel Víctor Torres, pues no, parecen pocos, ¿no? O sea, cuando lo normal es que, bueno, siempre un presidente tuviese, digamos, ese margen de repetir mandato, o por lo menos que fuesen las mismas formaciones políticas las que estuviesen al frente del gobierno regional. Digamos que se dan aquí unos movimientos un poco novedosos en ese sentido, y no podemos tener una, o por lo menos las expectativas son diferentes, ¿no? El hecho de volver, de repetir, de recuperar, digamos, la soberanía de Canarias después de un periodo de solo 4 años, pues yo creo que le atribuye a Fernando Clavijo y al equipo que va a formar con los consejeros del Partido Popular, le dan una cierta singularidad, ¿no? O de novedad. Y eso también, pues creo yo que también condiciona un poco a la idea o a las esperanzas que tiene la gente lo que pueda ocurrir en este momento, ¿no? Porque Ángel Víctor Torres, pues bueno, fue fagocitado por lo suyo y por lo que le rodeaba y al final no pudo renovar ese proyecto, ¿no? Porque mucha gente lo se plantea en el caso de Ángel Víctor Torres. Digamos que estos son dos gobiernos muy marcados por sus presidentes dentro de lo que cabe, pero yo creo que en este caso Ángel Víctor Torres de manera prematura no es capaz de sobrellevar un gobierno que no cumple evidentemente las altas expectativas que habían. Entramos en un nuevo periodo de expectativas y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Complicado está la cosa de todas formas, Diego, porque esta es una comunidad autónoma en la que cada presidente, en el que cada gobierno, en el que cada aventura que se inicia en el Parlamento estrena una comunidad autónoma que está hecha un desastre desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace Fernando Clavijo, si al final estos 4 años lejos, este tiempo, digamos, de dificultad a la hora de salir adelante, le han dado la madurez suficiente y la suficiente reflexión a su partido, a Coalición Canaria, muchos años acostumbrado esta formación política a estar en el gobierno de una manera o de otra, pues ha valido a ambos, ¿no?, a este equipo para hacer las cosas quizás un poco mejor, porque, hombre, todos acabamos un poco cansados, ¿no?, de algunas de las formas de llevar la política en Canarias, de Coalición Canaria. A ver qué pasa, a ver qué hay. Hay que tener un poco de confianza y bueno, y esperemos que este sea el mandato en el que las cosas empiecen a hacer de una manera diferente. Los actores los conocemos porque son ya, digamos, los mismos, ¿no? Son gente que ya ha actuado por esas tierras y ha sembrado también muchas decepciones. Espero que toda esta recesión y todo este tiempo de, digamos, de espera les haya valido para demostrar que son capaces de hacerlo un poco mejor de lo que hicieron en otro momento, ¿no?
Pues ya vamos conociendo por lo menos los directores insulares del Cabildo Insular de Tenerife, ya hay nombrados 6, se espera que se nombren en los próximos días algún otro más. No hay grandes sorpresas, son nombres habituales de Coalición Canaria y gente con larga trayectoria profesional. Y fíjate tú, yo creo que los 4 años en la oposición de Coalición Canaria le ha servido a Fernando para reflexionar, pero visualmente vemos que prácticamente Coalición Canaria está como estaba hace 4 años. Los nombres, las caras son las mismas, quitando a Carlos Alonso, que se ha echado a un lado.
Y no son capaces de ir generando, digamos, una nueva generación de políticos. Aquellos que eran, ¿te acuerdas?, jóvenes políticos que formaban parte de un grupo de gente muy joven, muy muy recién llegada a la política, donde estaba Bermúdez, nada más, Rosa Ávila. Toda esta gente se ha ido quedando y no hay prácticamente renovación. Ayer, de hecho, anunciaron también para una, creo que era una dirección general, a Cabello, que estaba en Santa Cruz acompañando a Clavijo, a Bermúdez precisamente, siendo siempre una de las grandes esperanzas de Coalición Canaria en la, digamos, la aspiración de seguir al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y ha cambiado ese personaje, ¿no? Y va dentro del gobierno de ahora. Las candidaturas al Senado y al Congreso de los Diputados son también dos jóvenes pero viejas, conocidas caras de Coalición Canaria, y no vemos que florezcan nuevos personajes, nuevos impulsos, ¿no?, dentro de lo que son las filas de Coalición Canaria, que en un momento dado tendrá que abrir la mano y empezar a presentarnos gente nueva, ¿no?, porque se están quedando los mismos a lo largo del tiempo. Blanca también creo que está destinada para llevar los designios de lo que es el área de seguridad, y bueno, y seguimos siempre con unas caras que son archiconocidas. Están ahí desde siempre, nos parecen que todavía son personas jóvenes, hombre, gente que tiene una experiencia también en política, pero no se está dando una renovación profunda, ¿no?, en la gente que está al frente de digamos, de los principales focos de Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de ver la renovación del PSOE. Ya hay voces por ahí que dicen que están esperando a que el 23 de julio se peguen una bofetada monumental para que los carismos tan agazapaditos en las trincheras den un paso al frente y empiecen a remover todas las estructuras del PSOE. Aquí en Tenerife me consta que los cuchillos están entre los dientes.
Fíjate que tampoco sos nuevo, ¿eh?
Siempre ha sido así. El PSOE siempre tiene el cuchillo afilado.
Sí. El PSOE, no sé, siempre guardan un cuchillo en la cintura, ¿no? No se ve el cuchillo y ya ahora estamos empezando a ver el cabo, ¿no? Eso no es nuevo. Y que siempre estén esas guerras intestinas y esperando que a alguien le vaya mal para que le vaya bien al que aspira a entrar, ¿no? El PSOE, hombre, yo creo que el PSOE no le ha dado tiempo tampoco a reflexionar ni siquiera la... Yo siempre tengo una frase que no sé si es mía o no lo sé, pero a mí siempre me viene a la cabeza cuando hablo del PSOE y estamos en medio de un periodo electoral, estamos cerca del mismo. El PSOE no sabe ni ganar ni perder, ¿no? Y eso no es bueno para un partido, ¿no? En este caso, si tú a tu electorado, a tu gente... después de un batacazo como el que traje en las pasadas elecciones en Canarias, lo que genera es más división, evidentemente estás perdiendo el doble, ¿no? Estás desangrando al partido. Yo, el PSOE casi ni lo conozco, te lo digo sinceramente. Y mira que en Canarias es un partido con una tradición brutal, con un arraigo espectacular, pero es que a veces yo me pierdo con las cosas del PSOE, ¿no? De sus luchas intestinas, de sus guerras por el poder, de su división, porque claro, dentro de poco empezaremos, cuando esto pase, ¿no?, que pasa lo que es la fiebre de las elecciones, y ya empezaremos a hablar de, seguramente, de quién está ahora mismo con quién y cómo está Gran Canaria, ¿no?, en la hegemonía del socialismo canario, y cómo están las relaciones entre las direcciones del partido y cómo están las familias socialistas, ¿no? Y de eso hablaremos, y eso nos dará muchos titulares de aquí en adelante. Están esperando, evidentemente, a que pasen las elecciones. A mí me sorprende, digamos, la candidatura de Pedro Martín. Yo estoy viendo fotos en las redes sociales de Pedro Martín, 3 semanas después de haber perdido el cabildo, estar por ahí recorriéndose la isla para presentarse como un senador ejemplar, y sinceramente, perdónenme el comentario, pero a mí me chirría esa imagen. Yo me habría esperado más a un Pedro Martín currándose el cabildo e intentando recuperar el gobierno insular, ¿no?, que también da la sensación de que todo se quedó a medias, ¿no? Y a ver toda esta guerra y toda esta, digamos, toda esta historia que se ha generado en el PSOE después de las pasadas elecciones, a ver en qué acaba, ¿no? Al PSOE no le ha dado tiempo, de todas formas, a entrar en una crisis porque, claro, la propia convocatoria de elecciones generales ha centrado la atención precisamente en esta cita electoral. A ver qué pasa, pero no es la primera vez que pasa en el PSOE que después de una cita electoral la crisis acabe pues en un congreso, en una nueva dirección regional del partido y en un enfrentamiento entre las distintas familias. Esa división está ahí y ese dibujo siempre ha estado de fondo, ¿no? Las relaciones de Pedro Martín con Ángel Víctor, en este caso, las direcciones insulares, las distintas familias, los distintos varones de Canarias, ¿no? A ver qué pasa después de las elecciones, que yo creo que va a ser un verdadero punto de inflexión, y a ver qué respaldo encuentran los distintos candidatos, ¿no? Sobre todo porque algunos han tenido un papel esencial en la política de Canarias en los últimos 4 años, ¿no?
Pues este fin de semana será importante para la campaña electoral, pero yo quiero hacer reflexionar a todos los oyentes de Gente Radio. Una vez más, lo hacía la semana pasada y lo voy a hacer esta semana también. La clave de estas elecciones es nacional, pero no tenemos que olvidarnos que elegimos nuestro representante. Aquí existe una alternativa que se llama Coalición Canaria, que está totalmente escondida en esta campaña electoral. No se habla de Coalición Canaria. ¿Crees que es importante que el Grupo Nacionalista tenga representación en Madrid potente, con más de 2 diputados?
A ver, yo, Yo, esta tesitura de la que estamos hablando ahora mismo es una tesitura también ya conocida. O sea, Coalición Canaria está volviendo a ese discurso. Cuando ellos estaban viendo que estaban a punto de desaparecer del arco parlamentario nacional, mandaban el discurso de la voz desde Canarias, ¿no? Y ese es el discurso que hay ahora mismo. Pero es que esa reacción que tiene la misma Coalición Canaria, que está haciendo un esfuerzo terrible para poder seguir aspirando a estar en Madrid, se produce precisamente porque yo creo que los grandes partidos están volviendo al bipartidismo, y esto nos lo están sirviendo poquito a poco con una tacita pequeña y a la temperatura adecuada. El cara a cara de Pedro Sánchez y de Feijóo del otro día pues no es más que una puesta en escena de lo que es capaz de hacer el bipartidismo en este país. Dos candidatos sin explicar en absoluto cuál es su modelo de gobierno, cuál es su modelo de país, se han dedicado a hablar de su libro y a hablar de los otros para irlos borrando del mapa. Aunque yo creo que un craso horror el que cometieron el otro día ambos líderes nacionales, ¿no? Poniendo en el mercado a Vox, un poco menos a lo que sería Podemos, ¿no?
A sumar no la nombraron prácticamente.
Pero claro, en esta guerra, ¿quién sale perdiendo? Precisamente Coalición Canaria. Si el discurso es muy fuerte con lo que pasa a nivel nacional y cómo van las cosas entre el PSOE y el PP, pues evidentemente el electorado se acaba despistando y se acaba olvidando de algunas alternativas políticas, y entre ellas pues puede ser que Coalición Canaria pues se vea perjudicada en este digamos nuevo perfil de enfrentamientos entre los grandes partidos a nivel nacional, ¿no? Y claro, y ahí está pues ese intento nuevo de Coalición Canaria desde sus propios candidatos de recordar que quieren ser una voz en Madrid. Pero ya es un discurso bastante conocido, ¿eh? Bastante conocido, y es una estrategia bastante conocida por parte de los nacionalistas canarios, ¿no?
Pero tengo la sensación de que esta vez es quizás de las más importantes en la historia de Canarias para que haya un grupo nacionalista cohesionado y fuerte en Madrid. Tener 2-3 votos en esta legislatura puede ser muy, muy, muy importante para Canarias, ¿eh?
Bueno, yo no he seguido mucho, fíjate, te soy sincero, no he seguido mucho el proceso electoral. Yo me enfríe en las pasadas elecciones, sinceramente yo...
Para mí están siendo muy suaves. Cristina Valido está teniendo una campaña excesivamente light y no veo todas las vacas sagradas de Coalición Canaria apostando con el tema de la investidura, sí, de Fernando Clavijo. No sé si a partir de hoy sí van a poner toda la carne en el asador y van a apretar el acelerador. Pero creo que están, claro, están en una tibieza de campaña que están dejándose, sí, envolver por el nacional.
Exacto, eso es lo que te iba a decir, que yo no estoy siguiendo muy de cerca la campaña electoral, no estoy siguiendo los movimientos de distintos partidos, no estoy tan pendiente de la prensa como en otras ocasiones, porque vengo saturado ya de unas elecciones próximas. Yo no sé si esto es lo que le está pasando al electorado. Claro, y eso influye en que no perciba realmente a otras formaciones políticas con la fuerza que tenía en otros momentos. Yo recuerdo pasadas elecciones, Coalición Canaria era una auténtica locomotora, ¿eh? A estas alturas estaba, vamos, con una presencia, con una fortaleza, pero yo no lo digo por la candidata, que a mí me parece una persona también estupenda, sino, digamos...
La maquinaria del partido.
Sí, la maquinaria, exacto. No veo esa maquinaria, no veo esa cartelería, no veo, digamos, esa presencia en la calle. No. Tú te mueves en el lugar en el que vives habitualmente o te mueves en las grandes ciudades y no estás viendo esa presencia omnipresente de Coalición Canaria en los espacios electorales, en los rincones, en los medios. No sé, no tengo esa sensación de esa transmisión del mensaje como en otros momentos. Yo no sé si, como dices tú, habrá o esto estará pensado para empezar a atacar a partir de ahora, que es el momento clave, o que realmente el regreso del bipartidismo o el pretendido regreso del bipartidismo está llegando con una fuerza arrolladora y está dejando al margen pues al resto de formaciones políticas, ¿no?
Pues Tachi, yo me llevaría hablando contigo un ratito más, pero es que el directo de la radio sabes cómo es, ¿no?
No es posible, no es posible.
Pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro.
Sí, seguramente, y espero que con otros argumentos y que estemos un poco más felices, porque la política no nos está aportando mucha felicidad, ¿eh? Yo, para mí esta semana, la semana del cara a cara tan esperado y tal, yo creo que nos ha dejado a todos un poco patidifusos.
Y espérate que vengan los cara a cara aquí en Canarias, que los políticos canarios están preparando, no te quería decir nada, pero ya te lo adelanto, hay quien está preparando un debate que va a haber en la televisión canaria entre los candidatos al Congreso de los Diputados, y no tienen tiempo de venir a la radio a explicar sus cosas, ¿no? Y...
Qué pena.
Vamos, a la política hay que venir estudiado ya, ¿no?
Yo creo que cada día vienen menos formados, menos preparados, menos implicados y vienen más, iba a decir manipulados, pero no manipulados, sino, bueno, sí, el término no está mal dicho, si lo dices desde el punto de vista de la transformación que hace sobre estas personas.
Pues nada, si tienes un huequito...
Esto es lo que nos aleja de ellos, ese tipo de historias, hay que lo tengan en cuenta. Ahora, oportunidades cada vez son menos, o sea, que las pierden, ¿eh? O sea, que se espabilen.
Bueno, Tachi, ¿qué te digo? Que la semana que viene más. Y mientras tanto, vete viendo el Twitter del mundo, que hay un señor de Sumar que no quiere mirar a una señora de Vox, mientras que debate con ella en la televisión. Y la verdad que la chica no está de mal ver. El tío es más feo que la tía, ¿eh? Pero qué falta de respeto, que de verdad, qué falta de elegancia.
Qué tontería,
de verdad. Madre mía. Tachi, la semana que viene más.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Vale, un abrazo para todos. Cuídense. Feliz día.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
Bueno, pues cuando son las 8:30 de la mañana, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde de Santa Úrsula y consejero del Cabildo de Tenerife, don Juan Acosta. Muy buenos días, don Juan.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, ya recuperado? Porque hemos padecido lo mismo, creo.
Sí, prácticamente recuperar es cuestión de ir haciendo los ejercicios que nos manda el especialista y fisioterapia y poquito a poco. Yo creo que cuando uno tiene un sobreesfuerzo, y es lo que ha ocurrido durante muchos meses, pues bueno, lo paga de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es recuperable, ¿eh?
El éxito en la campaña municipal, tremendo, ¿no? Es decir, AISU vuelve a renovar mayoría absoluta, consolidando una mayoría absoluta totalmente, iba a decir, intimidatoria hacia la oposición, pero creo que tenéis tres concejales en la oposición del PP y uno del PSOE, más uno de Vox, sorprendente. Sí. El resto todos de AISU.
Sí, bueno, ya el mandato anterior teníamos también mayoría absoluta. Yo creo que la gente ha reconocido, aún faltándonos cosas para hacer indudablemente y mejorar en muchos aspectos, yo creo que la gente ha entendido pues lo que el mensaje que queríamos transmitir, ¿no? De que no solo que queríamos trabajar y que el municipio siguiera avanzando, y creo que se ha conseguido en muchos aspectos, sino el que tuviéramos una cercanía con la población, ¿no? Y eso ha sido fundamental y se han entendido, yo creo que se han entendido, cuando hemos podido explicarlo, porque ha sido un mandato muy complicado, siempre lo estamos repitiendo, pero que es verdad, la pandemia, en el caso nuestro, aparte de del volcán, a nosotros nos afectó un montón, y todo eso prácticamente fue una etapa o prácticamente la mitad de mandato no perdida, pero que sí que hubo que estar dedicado a otras menesteres, con lo cual algo que era tan importante y que lo esperamos recuperar ahora, que era el proceso participativo a través de todos los barrios, con los que conocías directamente, tenías el contacto directo con la población, aparte de las necesidades que cada uno de los barrios tenía, bueno, pues se vio por lo menos disminuido, ¿no? Eso hubo que explicarlo, sobre todo en la última parte del mandato, y yo creo que por eso es una de las causas, yo creo que nos han dado otra vez una nueva mayoría absoluta, que yo lo entiendo perfectamente entre líneas, y nos han dado un voto de confianza respecto a esa mayoría absoluta, y bueno, yo espero no defraudarle, y por eso, bueno, pues yo creo que tenemos un equipo ideal, hemos hecho los cambios que hemos creído más convenientes, y bueno, vamos a trabajar y estamos ya trabajando de duro para que las cosas pues mejoren en ese sentido, ¿no?
Santa Úrsula tiene, de parte de un alcalde, tiene un consejero. Este mandato va a estar un poco condicionado a que el alcalde va a ser consejero del Cabildo. ¿O no, no se va a notar?
No se va a notar, yo creo que no, porque generalmente una persona no hace nada y los equipos son fundamentales. Hay equipos en el Ayuntamiento y equipos en el Cabildo de Tenerife. Para mí también fue una sorpresa lo de la consejería del Cabildo. También es verdad que nunca se había llegado a un acuerdo firmado económico y político con Coalición Canaria. Yo creo que el partido lleva más de 40 años y llevo, que recuerdo ahora mismo, me parece que voy a hacer 20 años en política y bueno, ahora en este año concretamente. Y bueno, hasta ahora que yo recuerde, había un apoyo explícito, pero nunca había un acuerdo, ¿no? Yo creo que las mayorías absolutas han servido mucho también para tener en cuenta que somos un partido que, aún sin perder nuestra idiosincrasia y tener nuestra propia mantenimiento de lo que son, porque hay gente de extremos ninguno, pero sí que hay gente muy centrada, pero tanto más de la derecha como de la izquierda, un partido común, y la filosofía principal es trabajar por el municipio. El que hayamos conseguido ese acuerdo previo, además, que yo creo que es muy fundamental, porque los acuerdos los hacemos no solo en la Ejecutiva, sino en la Asamblea. Y ese acuerdo, porque en ese momento quiero recordar que tanto Coalición Canaria como Nueva Canaria, como el Partido Popular, se acercaron a nosotros para buscar el apoyo, no solo en las elecciones locales, sino también ahora en las generales. Y eso se llevó a la Ejecutiva, se llevó a la Asamblea, se votó correspondientemente y la Asamblea decidió por mayoría que se apoyara a Coalición Canaria, con lo cual lo que estamos haciendo es cumpliendo lo que nos ha indicado la Asamblea, pero sí con una condición, que así como anteriormente habíamos hecho esta apuesta o este apoyo sin nada firmado, ahora hay un acuerdo firmado político, económico, que yo creo que para el Ayuntamiento de Santa Úrsula es fundamental. Y volviendo a lo que me preguntaba, pues creo que teniendo equipo se puede trabajar perfectamente. De hecho, lo estoy haciendo, organizándose muy bien. No dejo el Ayuntamiento, porque así fue el compromiso que tuve con mis ciudadanos. Y aparte de eso, la parte del Cabildo es muy apasionante. Muy apasionante porque es una consejería nueva. Es una consejería de educación para la promoción. Es una consejería que parte de acciones preventivas a llevar a cabo en ambos campos, tanto en adicciones, tanto en infancia y adolescencia, como también en mayores, no solo las adicciones, sino también hábitos y estilo de vida saludables, problemas como puede ser la obesidad, problemas de salud mental y problemas también de en relación afectivo-sexual. Yo creo que es un campo muy amplio a llevarlo en 31 municipios. Es como un bebé que nace, hay que cuidarlo, mimarlo, ayudar a crecer, pero creo que ojalá se logre implantar como una actividad primordial del Cabildo, que es esa actitud preventiva que queremos llevar, que no es sino trasladar lo que estamos haciendo, no solo en los municipios, sino en algún otro municipio de Canarias también, y llevarlo y extenderlo, porque creo que es fundamental. Siempre hemos oído hablar de prevención en todos los sentidos, en todos los aspectos. Al final nunca lo llevamos a cabo y así nos va todo. Mucho más gasto farmacéutico, mucho más gasto, más necesidad de consulta por parte de la población, porque se siente, y lo entiendo perfectamente, un poco descentrado, descontrolado a veces en lo que le ocurre, y sobre todo ahora la pandemia, que sabemos perfectamente que todo lo que es la afección en salud mental, no solo de mayores, sino de jóvenes y de adolescentes, pues la verdad que es impresionante, ¿no? Que yo creo que si podemos prevenir, y todos lo sabemos perfectamente, que el hecho de llevar a cabo algo puntual no sirve absolutamente para nada, tiene que ser algo mantenido en el tiempo, y si nos reunimos con buenos profesionales a la hora de llevarlo a cabo, bueno, pues estamos muy ilusionados.
Pues Santa Úrsula, que no cabe duda que es uno de los municipios más atractivos del norte de la Tenerife, y si no lo es para alguien, para mí lo es, y lo digo desde el convencimiento. Es un pueblo que tiene un sector primario fantástico, un sector gastronómico fantástico, un sector comercial de los mejores centros comerciales abiertos que hay, y con una disposición de una carretera donde se puede encontrar prácticamente de todo. Hay ofertas prácticamente también de todo, pero algún temita quedará por ahí pendiente para solucionar, ¿no? ¿Algún objetivo prioritario tendrá esta nueva corporación como objetivo estos 4 años?
Bueno, hay mucho. Hemos trabajado mucho, como está diciendo, no solo en la zona comercial abierta y lo que puede ser nuestra identidad más conocida, que es la parte no gastronómica, y hemos ayudado al sector primario en todo lo que hemos podido, no solo a través de formación, sino también recuerdo ahora mismo que hemos, este mes de junio acabamos de dar o termina lo que son una serie de ayudas para la colocación de contadores en las fincas agrícolas de los agricultores por cerca de 50.000 euros. La zona comercial abierta, como bien dice, yo creo que es una zona comercial de las mejores que puede existir en... Yo no quiero comparar con otra, pero que sí, que se ve perfectamente. Hay más de 500 empresas en el municipio y más de 1.000 autónomos, ¿no? Y con una zona comercial que puedes encontrar absolutamente de todo. Nosotros nos estamos preocupando de que mejore, no solo a través de las campañas, que hay una conexión bastante intensa, porque hemos insistido para que se forme la asociación de empresarios. Al final se ha logrado, porque también pueden conseguir una serie de subvenciones. Y nosotros nos estamos preocupando de ponerla en y hacerla de una manera uniforme y noble, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya estamos en marcha una parte del acerado, de una serie de zonas verdes también, en la zona centro, y poco a poco también tenemos ya el dinero conseguido para eso, pues intentamos mejorar todo lo que es la zona centro del municipio. Cosas por hacer, es que no dejamos ninguna parte sin tocar, es decir, la parte de...
Ha hablado del agua, que es importante, ¿no? Sí, el tema de los contadores, el suministro de agua es un tema...
El agua es muy preocupante, todos lo sabemos, a nivel, sabemos cómo estamos con el cambio climático, en la península están teniendo problemas fuertísimos, pero nosotros también, afortunadamente, cuando hay algo que pueda ocurrir nos descompensa un poco, pero no ha habido necesidad. Ahora hemos tenido un problema con un pozo que nos suministra agua, pero afortunadamente hemos logrado que no, con las temperaturas que hay, que la gente no pase ninguna, ni, no tenga ningún problema con el agua, ¿no? A la hora de suministro. Pero sí es verdad que nosotros fuimos uno de los municipios, hace 5 años creo recordar, que teníamos el problema con el flúor y logramos solucionarlo, así lo dijimos, y efectivamente lo hemos solucionado, pero no cejamos. Hemos tenido un proyecto europeo ahora de mejora de uno de los depósitos por más de 1,5 millones de euros, y seguimos trabajando constantemente para mejorar y adaptarnos no solo a todo, totalmente a la normativa europea, sino tener en cuenta de que tenemos un servicio de agua importante. Nosotros somos de los pocos municipios de Canarias que llevamos la gestión del agua directamente. Eso nos permite, por una parte, dedicar medios económicos, pero también el que podamos tener controlado lo que son el precio de agua, que pueda repercutir directamente en todos los vecinos, ¿no?
Eso es importante, que el Ayuntamiento de Santa Úrsula no tiene una empresa concesionaria de momento, porque estaba de camino, ¿no?
Sí, bueno, como todos los municipios, porque realmente, bueno, pues hemos mejorado mucho, tenemos un telecontrol ahora mismo de todo el agua, vamos mejorando, y yo espero que no sea, y tenemos una empresa también que se licitó para la obra de todo lo que eran todas las averías y todo lo demás, aparte de nuestros fontaneros propios. La verdad es que están realizando un trabajo extraordinario, pero es que nos permite además, cada vez que abrimos una calle, cambiar radicalmente toda la red de abastecimiento, y eso lo estamos haciendo en todo el municipio, ¿no?
Tema cultural. El municipio de Santa Úrsula ha crecido mucho en los últimos años. ¿También tenéis proyectos culturales para estos próximos 4?
Nosotros creo que necesitamos, si tenemos un proyecto cultural, creo que es muy importante para el número de habitantes que tenemos, son 15.000 habitantes, y aparte del Suma Festival, que ya está, va a ser, me parece que la tercera o la cuarta edición, porque hubo un año que no se pudo celebrar por la pandemia, que ya ha adquirido un prestigio muy grande en la zona y que seguimos teniendo una puntuación alta a nivel del Cabildo. Tenemos una escuela de música que funciona muy bien, con un profesorado joven, con un alumnado muy interesante. Todas las actividades culturales que hacemos preferentemente en la Casa de la Juventud en la Casona de San Luis, y también algunas en la Casona, en la Casa Verde, y estamos insistiendo, y espero que por fin pueda salir una de las cosas que tenemos trabajo, que es el cine municipal, que no es debido a nosotros, sino por un problema entre los propietarios y un vecino. Pero bueno, ya hemos logrado que se pueda realizar el proyecto por fase. El proyecto yo creo que es muy interesante, muy importante, cerca de 3 millones de euros. Lo importante es que el dinero lo tenemos, el proyecto está, y el Cabildo nos acaba de dar ahora ese permiso para poderlo hacer con fase. La parte de demolición y todo es donde va la parte mayor del cine, esa es municipal, con lo cual ya está una empresa, ha hecho la valoración y en breve nos dará el coste de lo que significa eso. El Cabildo nos lo ingresará inmediatamente, con lo cual empezamos empezaremos con el cine, que creo que es fundamental para realizar, porque está, es un cine que va a tener unos 300 y pico asientos, y aparte de eso, con todos los medios técnicos y audiovisuales.
Y no será solo un cine, será una sala, un auditorio, ¿no?
Efectivamente, va a ser un pequeño auditorio.
Y en un sitio privilegiado, porque todo el centro del pueblo.
Centro privilegiado, y aparte de eso, pues tendremos que ir pensando con vista a futuro, y ya no solo la casona, porque se queda la actividad cultural, como decíamos, muy importante. Bueno, habrá que pensar con vista a futuro de si es necesario tener un auditorio muchísimo mayor, o con el cine, con la Casa Verde y con la casona, alternando todas las actividades, son suficientes. Nosotros tenemos 15.200 habitantes a fecha ahora de 31 de enero, y creo que desde mi punto de vista que se debe tener un crecimiento muy ordenado y no muchos más habitantes para poder disponer de todo y poder atender a la población tal como se merece, y poder tener todo, pues, no solo el punto de vista cultural, sino incluso de beca de ayuda a la gente, de mejoría en la zona peatonales, mejoría de la accesibilidad, es decir, mejoría de los aparcamientos, que en eso estamos. Es decir, yo creo que es un conjunto de medidas, sin olvidarnos de la parte social, que sigue siendo muy importante para nosotros. Hemos dedicado en estos últimos 4 años en ayuda de emergencia más de 1 millón de euros, y seguimos, tenemos, y aparte de gratuidad en cuanto ayuda a domicilio, teleasistencia, programa de acompañamiento en mayores, sin coste alguno para el usuario, conjuntamente con alguna administración. Pero bueno, creo que hemos tejido hemos realizado un tejido en todos los aspectos, que algunos se nos escapa y por supuesto tenemos que mejorar mucho, pero creo que tanto infancia, como adolescencia, como mayores, como población en general, bueno, pues está atendida convenientemente. Nunca todo lo que uno desearía, algunas cosas se quedan fuera, pero sí que estamos empeñados, como bien decía, en poner el municipio en el lugar que se merece. Para eso tenemos que tener por eso tenemos licitado parques y jardines, limpieza viaria, eso tenemos que mejorarlo, tenemos que mejorar, como decía antes, los aparcamientos, tenemos que mejorar lo que son las vías, las aceras, hacerlas accesibles. Hay un proceso en marcha y bien hecho, que yo creo que conducirá todo eso en una serie de años, pero que cuanto antes mejor, por supuesto, y sobre todo porque hay un presupuesto, y ahí no solo el que pone el ayuntamiento, sino que también hemos conseguido por financiación externa de cerca de unos 9 millones de euros, en el que están embarcadas una serie de obras que lo bueno que tiene es que ya tienen la consignación económica y están la mayoría en licitación.
La población de Santa Úrsula es muy diversa, pero a mí me gustaría saber, porque seguro que tiene los datos mejor que nadie, ¿cómo ha evolucionado la asistencia social en este municipio en los últimos 4 años? ¿Estamos peor que estábamos o hay ya menos gente necesitada?
No, indudablemente tenemos más necesidades. Es decir, hemos tenido inmigración de gente venezolana, sobre todo, cubana. Aún así, la mayoría de poblaciones son alemanes e ingleses, ¿no? Que están que han comprado sus casas en su momento determinado, vienen a pasar largas temporadas, pero sí que las necesidades han aumentado, como han aumentado el nivel de pobreza en todos lados. No me refiero a que Santa Úrsula sea un lugar con una pobreza extrema. Hemos tratado de atajarlo con todo lo que le estoy diciendo, y yo creo que llegamos, según las bases que llevamos, que tenemos ahora mismo, bueno, pues a un tanto muy alto de la población. Intentamos de solucionar, por los problemas que quizás no sean algunos competencia nuestra, no estoy hablando de ayuda, sino de otro tipo, por ejemplo, que la gente que te encuentra con un desahucio o que te encuentras con un problema en la calle. Estamos ahora, a través de una subvención de cerca de 500.000 euros por parte del Instituto Canario de la Vivienda, algunos edificios que tenemos nosotros, rehabilitarlos para que sea más que alquiler social para estos casos que estoy diciendo, que sean urgentes. Y aparte de eso, también hemos, la parte social, en ese sentido no lo hemos olvidado, como toda Canarias tiene un déficit de vivienda impresionante. Hay algún empresario que ha llegado a un acuerdo con el Instituto Canario de la Vivienda a través de conseguir préstamos para poder construir viviendas de alquiler social. Y por otra parte, nosotros lo que estamos haciendo, esta primera parte resultó fallida porque no se presentó ningún propietario de terreno para la compra de terreno y cederse al Instituto Canario de la Vivienda, pero bueno, volveremos a sacarla ahora nuevamente porque desde hace muchísimo tiempo no se construye vivienda de protección oficial o vivienda en alquiler social, y queremos que eso, aparte de ser necesario, es prioritario también, y también estamos trabajando con Visocan en un momento determinado se llegaron a realizar algunas organizaciones o aspectos determinados o casas determinadas que, bueno, estamos también intentando que Visocan pues haga cargo de ello, ¿no? Nosotros, según el Instituto Canario de la Vivienda, ahora mismo que cumpla, porque gente apuntada en el listado hay mucha, pero que cumpla los parámetros de vulnerabilidad que exige, pues nos hablan de unas 66 personas. Posiblemente sean más, porque posiblemente, pues viendo que hace tantos años que no se construían viviendas, pues la gente igual pues se ha cansado, no se ha apuntado, ¿no? Nosotros tenemos la percepción, que lo que volver al principio, creo que no dejamos a nadie fuera. Y aunque no cumpla la ordenanza que tenemos, siempre si hay niños lo tenemos presente, ¿no? Tenemos ayuda, no solo de lo que le estaba diciendo, a nivel de un programa de familia muy potente que trabajamos con las familias en riesgo sobre todo, o en prerriesgo, pero también tenemos ayudas para escuelas infantiles. No tenemos ninguna escuela infantil en el municipio que sea municipal, porque en un momento determinado no solo es que las plazas estuvieran ocupadas, sino también así se nos recomendó, pero bueno, lo que hacemos es, tanto dentro del municipio, creo que ahora hay una escuela infantil que está volviendo a funcionar, como fuera del municipio, la gente que reúne ese condicionante, nosotros le pagamos lo que es el coste de esa escuela infantil.
Pues lo último que quiero hablar con usted, y imagino que lo sabrá, es mi querida organización de La Quinta. ¿Habrá evolución estos 4 años? ¿Habrá soluciones a algunos de los cientos de problemas que están ahí?
Yo sinceramente pienso que sí. ¿Por qué se lo digo así? Porque llegó un momento, cuando yo estoy en la alcaldía de 2015, y bueno, no quiere decir que anteriormente no se hubieran tomado las necesarias medidas. Pensé que anteriormente, de lo que le estoy diciendo, del 11 al 15 estuvo el PSOE y estuvo el Partido Popular y no lograron solucionarlo, lo cual quiere decir que el problema no es un problema banal, ¿no? Es un problema fuerte. Lo que sí es cierto, que he tomado una serie de medidas que antes no se habían tomado, y es que después de más de 4 años o 6 años casi, estoy hablando anterior al 2019, hablando con la Junta de Compensación, nos dimos cuenta perfectamente de que siempre incidían en lo mismo, de que se había entregado la organización. Y por mucho que yo tenga y entiendo perfectamente las necesidades que tiene la gente de la zona, porque a nadie le gusta vivir en un lugar donde las aceras no se puedan arreglar, donde no tengan alumbrado público, pero una cosa es la percepción personal que tengo o mi identificación total con la gente que viene a esas circunstancias, y otra es la cuestión jurídica que tenemos que llevar. Yo tengo un escrito, que no lo voy a leer, en el que se dice clarísimamente y en negrilla que se acaban las conversaciones con la Junta de Compensación, porque los diversos convenios a los que llegamos, que se iban a firmar, los borradores, cuando venían los convenios, figuraba que se había entregado la organización en La Quinta. Y eso no es cierto, con lo cual no hemos podido llegar a un acuerdo. Bueno, la parte de La Quinta Vieja, que es diferente, porque en el problema no es tanto de la organización, sino de las sesiones, ya tiene una sentencia determinada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que dice que no cabe la rescisión tácita, que hay que llegar a un acuerdo, y en eso estamos ahora, y le explicaré a través de qué. Y también en la quinta nueva pasa exactamente lo nuevo. Ha habido que coger, en ese caso no tanto de las sesiones, sino de la organización, como le digo, y hay una serie nosotros se lo explicamos a todos los habitantes de cuáles son los pasos que estuvimos dando. Nosotros contratamos a una empresa Gestur, una empresa pública del Gobierno de Canarias, tanto para La Quinta Vieja como para la nueva. En ambos nos han dicho sus estudios iniciales que no cabe la rescisión tácita, que precisamente en lo que le estaba diciendo, la vieja tiene que cumplirse con las sesiones, y en la nueva lo del proyecto de urbanización tiene que cambiar. Le hemos trasladado un escrito a los vecinos diciéndole cuáles son los pasos que se están dando. Así que vamos a tener una reunión con los vecinos para que conozcan de primera mano, aunque yo se lo añadí, se lo adelanté a través de una carta, los pasos que estamos dando. Perdón, Gestur me ha dicho hace cosa de unos días de que casi seguro que para el día 6 ya lo tienen terminado todo cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? El procedimiento a seguir para poder llegar a una recesión. Qué fácil, ¿no? Que depende también, porque encima la Junta de Compensación lo que ha hecho ya ha hecho un, nos ha puesto un contencioso administrativo antes de que nosotros hayamos presentado esto. Pero sea, lo que sí tengo el convencimiento que llegaremos, no sé si tarda 1, 2, 3 años, pero que llegaremos a una solución definitiva.
Eso estamos en el camino.
Eso no me cabe la menor duda. No me cabe
¿Y no
la
sería
menor.
Bueno que el ayuntamiento fuera de la mano con los vecinos para intentar presionar tanto al gobierno de Canarias como al Cabildo para que echen una mano y se haga algo parecido a lo que se ha hecho en otras urbanizaciones?
Es que yo creo que desde el principio o nos explicamos mal o los vecinos no lo entendieron. Es decir, yo creo que desde el principio, estoy hablando del principio, si se hubiera ido de la mano ayuntamiento vecino, la Junta de Compensación no hubiera hecho lo que ha hecho hasta ahora, ¿me entiendes? Y lo he vuelto a repetir y lo hemos tenido. No, nosotros no somos enemigos de los vecinos, ni los vecinos
es que un potencial
ni de la asociación tampoco tiene que ser amigo nuestro. Es decir, empezamos a tener reuniones con ellos y en un momento determinado empezaron a presentar escritos que no fue lo que acordamos, sino ir de la mano. Bueno, hemos contestado a todos los escritos de acuerdo con el diputado del común, pero aparte de eso, es indudable que yo tengo el compromiso tanto del que es ahora mismo presidente del gobierno de Canarias, a partir de ayer, como de la presidenta del Cabildo, de que el apoyo económico tanto por una institución como por otra va a existir, pero realmente quien tiene que tener la solución son las tres partes, o Junta de Compensación, o Promoción, o Promotor, en un caso o en otro, vecinos y ayuntamiento. ¿Vale?
Pues como dos se pongan de acuerdo.
No, yo creo que sí, que no habrá problema. Yo creo que desde que se le explique a los vecinos todo lo que se está hecho, porque claro, el problema son los tiempos, y los tiempos significa que nosotros hemos hecho gestión medio propio personificado, pero fue en enero de 2022 cuando iniciamos el procedimiento y le hemos podido, porque ha habido que seguir un proceso que es el que no se puede saltar, y hemos tenido que esperar hasta noviembre, casi un año del 22, para encargarle todo. Pero bueno, lo importante es que los plazos, yo sé que se retrasan a veces, que sí que están los pasos que se tienen que dar, y de hecho se están dando, y yo espero que más pronto que tarde pues lleguemos a un acuerdo y podemos solucionar de una vez para todas el problema de la Quinta, que estoy seguro que se va a solucionar, porque nunca se había hecho nada de lo que estamos haciendo.
Pues don Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula y consejero del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros, y que le deseo todo el éxito en todo el municipio, pero especialmente en la Quinta, que es un problema que realmente yo creo que le vendría muy bien a todo el municipio, porque es un pulmón, un motor de futuro que aportaría muchísimo en el crecimiento de todo el municipio.
No me queda la menor duda, ya no solo lo que está diciendo, que lo suscribo totalmente, sino sobre todo una situación que están pasando los vecinos desde hace muchísimo tiempo, que yo creo que en parte estoy por desconocimiento de lo que me refiero últimamente, de lo que compraban, ¿no? En la situación en la que se encontraban. Pero bueno, en todo caso, yo creo que había que tomar esta medida, porque la que seguíamos reuniones y como le decía antes, convenios que no llegaban a nada, pues no tiene sentido. Así que espero que como bien dice, pues lleguemos a bien puerto. Así que muchísimas gracias.
Don Juan, muchísimas gracias, y que se repita, que yo quiero ver al Ayuntamiento de Santa Úrsula aquí, que es mi ayuntamiento, es donde yo vivo y además donde felizmente vivo, y me gusta muchísimo ese ayuntamiento, así que le invito a que cada vez que quiera venga por aquí y nos cuente cómo va nuestro pueblo.
Me alegro por esas palabras, y desde luego, pues por parte de nuestro no queda ningún resquicio de ningún tipo. Cuando usted me llame, estaremos aquí.
Muchas gracias, don Juan.
Gracias.
Pues primera pausa musical. Vamos a disfrutar de la música que yo escucho por la mañana cuando me despierto. Cuando digo, ok, Google, ponme música en YouTube. Pues esta es la que me pone, Toto África.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Some
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Bueno, pues pasamos de un precioso municipio como Santa Úrsula a uno, no voy a decir aún más, pero también muy bonito municipio del norte de la isla de Tenerife, fundamental para conocer y entender lo que significa el norte, y que además lleva muchos años intentando buscar una estabilidad que a lo mejor en estas pasadas elecciones se ha conseguido tras un pacto de gobierno difícil de realizar, seguro. Ahora hablaremos de ese posible pacto, esas posibles dificultades en el pacto, pero que todo apunta a que después de haberse partido el seso para llegar a este acuerdo, las posibilidades de San Juan de la Rambla, que hablamos de este municipio, son infinitas. Y tenemos aquí a los tres protagonistas de ese pacto. Empezamos por el alcalde, don Juan Ramos, de Coalición Canaria. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
También don Juan Siverio, de Si Se Puede. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y a él lo conocía, a don Juan también, pero a Dolores Rodríguez no la conocía, del Partido Popular. Muy buenos días, Dolores.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Pues antes que nada, felicitarles por haber llegado a un acuerdo, porque en política es el arte de llegar a acuerdo y poner de acuerdo, Así Se Puede, a Partido Popular y a Coalición Canaria ha tenido que ser una tarea ardua, difícil, ¿no?
Pues nos podemos llevar una sorpresa, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de un municipio pequeño, muchas veces las siglas van a otra parte. Y eso quiere decir que apuestas por la gente que hay dentro de los distintos partidos. Y en este caso es verdad que no salió de un día para otro unos acuerdos, pero sí, después de varias reuniones y sentarnos y estudiarlo, porque no fue de tomar unas decisiones, como se está diciendo por ahí muchas veces, que ya estaba hecho desde que se empezaron las elecciones, eso es totalmente mentira. Nos costó, aquí están los compañeros, donde sí es verdad que había la predisposición de todos de hacer un pacto, pero había que estudiarlo bien y había que poner las cartas sobre la mesa para que esto llegara a funcionar. Y te digo, llevamos un mes de mandato y las cosas están funcionando como tienen que funcionar dentro de nuestro ayuntamiento.
De estos tres partidos, dos habían gobernado con el PSOE, ¿no? Tanto Si Se Puede como Coalición Canaria en las épocas diferenciadas. Juan Márquez con Ezequiel y Siverio con Fidela. Y lo que parecía claro es que no queríais volver a repetir ninguno con el PSOE, ¿no?
Hombre, lo que teníamos claro era que después de aquella experiencia que desde AUP Si Se Puede tuvimos con el Partido Socialista, pues...
Cuando le llamaban los chicos.
Sí, siempre.
Que ya no son tan chicos.
Sí, siempre se utilizaban determinados adjetivos de manera descalificativa, ¿no?
Bueno, yo no lo utilizo nunca como descalificativa, porque cuando me lo dijeron, dicen, no, es que son los chicos y tal. Yo no lo he utilizado, pero sí, estoy de acuerdo contigo que había quien lo utilizaba despectivamente.
Sí, en un primer momento se utilizó de esa manera, pero bueno, al final también había gente que lo utilizaba de una forma cariñosa, ¿no? Cada uno hacía uso del adjetivo como quería. Pero sí es cierto que... nosotros teníamos claro que, independientemente de lo que pasó hace 2 años y medio, sabíamos que había que buscar otras formaciones políticas, otras personas con las que llegar a acuerdos y gobernar. Teníamos claro que era difícilmente, o era prácticamente imposible, volver a gobernar con el PSOE, porque la experiencia nos dice que a la hora de gestionar hay unas carencias muy importantes. Y ese fue el motivo, ¿no? La causa principal por la que nosotros decidimos pues intentar buscar acuerdos con otras formaciones políticas, independientemente del color político, y sobre todo basado en las personas que estaban ahí y que están, ¿no?
Es un pueblo que a mí me produce un cariño especial, de verdad, me parece un pueblo muy atractivo, con un potencial enorme, pero la conformación de un arco político, un pleno político como el que llevan, voy a decir soportando desde hace tantos años, es complicado. Un pueblo pequeño, un pueblo que no llega a 5.000 habitantes, ¿no? Que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 partidos representados, es complicado, ¿no?
Sí, es complicado, pero yo creo que la pluralidad... política o de partidos siempre es positiva, ¿no? Es verdad que cuando se generan o se forman partidos nuevos es porque tienen algún tipo de representación, y eso desde el punto de vista democrático tiene mucho valor.
Y todos tienen concejales, es decir, los 5 partidos tienen concejales.
Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que eso es un valor que hay que tener en cuenta, y lo que nos toca a los representantes públicos es ponernos de acuerdo. Esa es la clave.
Dolores, ¿qué tiempo llevas en política? Porque al no conocerte llevas poco.
Llevo poco, empecé en lista y este año me pusieron de candidata.
Pero es
la
primera
vez que me presento a candidata.
Y de la primera a gobernar, ¿qué le parece, don Juan?
Pues estupendo, porque muchas veces...
No tiene mochila, ¿no?
No tiene
nada que pagarle a nadie, ya va por libre.
Va por libre, pero sí es verdad que cuando una persona, y Juan igual, que también... lleva sus años en política, y alguien que entra nuevo, que entra con otras ideas, que entra con ganas de trabajar, porque muchas de las cosas que la sorpresa es que es verdad que cuando uno entra la primera vez, entra con un cierto, no miedo, sino encontrarte con una administración y saber caminar con ella, es un poquito complicado. Y en este caso, Dolores se ha resuelto en sus áreas, donde eso da mucho que decir de la persona cuando se mete en un proyecto donde desde el minuto cero tienes que empezar a trabajar. Es verdad que tenemos, con los compañeros que tenemos, Juan, Jonay, Yanira y yo, por supuesto, estamos ahí para todos, ¿no? Pero ver la predisposición de cualquier persona, que tú la ves que desde el minuto uno ya empieza a trabajar y empieza a implicarse en todos los problemas del municipio, eso da mucho que desear de una persona, donde le ves la predisposición. Es una chica que, bueno, desde el primer día ya le cogimos cariño y está trabajando como la mejor.
Tiene una sonrisa muy agradable. Después veremos cómo trabaja, cómo no trabaja, pero lo iremos echando un vistazo año tras año. Sois 6 concejales los que formáis el equipo de gobierno. Tenéis ya las áreas distribuidas. ¿Habláis cada uno de las vuestras? Por ejemplo, empezamos por Juan. ¿Cuáles áreas va a llevar Coalición Canaria?
No, bueno, Coalición Canaria lleva un paquete un poquito amplio. No es porque...
Pues tenéis 3 concejales.
No, aparte de los 3 concejales, un poco vamos a ir, porque por así decirlo, un poquito más de experiencia. Pero es verdad que el compañero Jonay está un poco cargado de áreas, pero en el transcurso del mandato se irán soltando áreas para que la carga no sea tanto. Ahora mismo nombrártelas todas, las de Jonay, es imposible porque...
Prácticamente todas, ¿no?
No, que va, es imposible. Juan lleva sus áreas también muy importantes, Dolores también, está María también. Todos tenemos una serie de áreas. Quizás yo sea el menos áreas que lleve, porque creo que son 3. Urbanismo, policía y cementerios, porque le tengo un especial cariño a cementerios. Pero eso no quiere decir que todos no estén... Claro, todas pasan por alcaldías, ¿verdad? ¿No? pero cada uno en sus áreas tiene su cometido, donde una de las áreas más que se trabaja son las que tiene Juan Siverio y su compañera, que es agua. Que ahí ya
el agua es complicada, siempre.
Es muy complicada en cualquier sitio. Esa la llevaba yo antes y en su momento nos dio mucho trabajo. Eso quiere decir que tiene que haber una implicación muy, muy grande de los concejales que cojan esas áreas. Por eso digo yo que no quiere decir, porque haya muchas palabras en muchas áreas, cuando ves la lista de Jonay ves mucha palabra, pero hay áreas que a lo mejor no llevan ese trabajo, están pero no llevan ese trabajo, pero sí hay otras que se van menos a un concejal, pero esa sí te digo yo a ti que, sobre todo por el agua, porque es la que llevaba yo antes, esa te ocupa los días, pero completos, ¿eh? No tienes descanso.
Juan, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que tenéis en estos 4 años? Al poner en común los 3 programas políticos, ¿cuál es la intersección de entre esos 3 programas que vais a apoyarlo a muerte?
Pues hay un reto muy importante, y es el que se plasmó en el acuerdo, ¿no?, para poder llevar a cabo este pacto de gobierno, y era pues la búsqueda de alternativas al trazado del anillo insular que pasa por San Juan de la Rambla, ¿no?
Los maravillosos viaductos, esas obras de estructuras de hormigón para arriba y para abajo, eso...
Esas obras de hormigón...
Que no les gusta a nadie, yo no creo que no les gusta a nadie, más que el que los pintó.
Pues efectivamente, atenta gravemente contra el paisaje, contra el entorno, contra los recursos como los acuíferos que hay en la zona, desde el punto de vista etnográfico. Es un atentado al territorio y a San Juan de la Rambla, ¿no? Existen alternativas, y nosotros lo que hemos planteado y lo que se plantea desde este grupo de gobierno es que se busque la posibilidad de llegar hasta los realejos a través de túneles, ¿no? ¿Por qué? Porque esos viaductos sientan un precedente muy grave. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahí? Es decir, hace unos años habían diferentes proyectos, creo que hasta 6, en los que esos viaductos terminaban en los realejos. Entonces, esos viaductos salen ahora mismo en San Juan de la Rambla o empiezan. ¿Y qué pasa desde ahí hasta los realejos? ¿Se continuará por túnel? ¿Ese viaducto quedará pues como una obra faraónica sin ningún tipo de utilidad? ¿Continuarán los viaductos hasta los realejos por toda la zona protegida de los Campeches, Tigaiga y Ruiz, por zonas especiales de protección de las aves, lugar de interés comunitario, que tenemos la costa de San Juan de la Rambla, junto a los realejos y la Huancha? Aquello que tiene un valor ambiental tremendo, pues va a ser completamente arrasado. Y ese fue un punto clave de este acuerdo en el que estamos, ¿no? Estamos todos a una. Y aparte de eso, también hay una serie de puntos muy interesantes, como son la transición energética, ¿no? Los elevados costes que suponen para la población, la necesidad de trabajar para buscar subvenciones y alternativas al coste y al oligopolio que tienen las grandes eléctricas. Las subvenciones de los fondos Next Generation, canalizadas a través del gobierno de Canarias, permiten pues darle una vuelta, ¿no?, a todo eso, y que seamos las personas, de alguna manera, en las administraciones, los dueños de la energía, ¿no?, reducir esos costes. Otra de las prioridades ha sido también el agua, ¿no?, la depuración, y una apuesta importante de este gobierno es la depuración natural, y yo creo que ahí sí que estamos...
Eso es un debate interesantísimo, sí, ¿no?, de la depuración natural, es decir, no poner oxidaciones prolongadas artificiales, sino un método de depuración que es controvertido, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha generado más controversia desde el Consejo Insular de Agua que desde los propios técnicos, que ya...
Pero una población dispersa como la de San Juan de la Rambla, a lo mejor es la más adecuada.
Precisamente, ¿no?, va dirigido hacia las poblaciones dispersas, pero también hacia grandes núcleos de población. No tiene límites de alcance. Es verdad que si hay voluntad por parte del Consejo Insular de Agua, hay muchos ayuntamientos en Tenerife que tienen la posibilidad de implementar la depuración natural con muy bajos costes, sin generar residuos como lo genera la depuración industrial, y ahorrándonos, porque al final el coste de la depuración industrial va a revertir sobre la gente. Y eso no se está explicando. Costes ambientales y costes económicos.
Se debería.
Correcto.
Dolores, ¿qué áreas te has quedado tú?
Pues yo me quedé en mantenimiento de edificios públicos. de drogodependencia, igualdad y violencia de género, centro ocupacional, comercio, universidad popular y biblioteca.
Pues,
el más importante es comercio.
Poquita cosa, ¿eh?
Comercio. Poquita.
No sé si vas a encontrar tiempo para tanto.
Se busca.
Los problemas de un pueblo pequeño son iguales que los de un pueblo grande, ¿no? Pasa que en menor escala, pero ya. Hay de todo, decía, hay agua, hay aceras, hay jardines, hay cementerios, hay problemas de igualdad, hay problemas de ecología, hay problemas de cambio climático, hay problemas de asfalto, hay problemas de medio rural, hay problemas de... Son los mismos, pero más chiquititos. Pero al final del trabajo prácticamente es lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Y tu experiencia te va a permitir hacer todo eso o tendrás que apoyarte en compañeros?
Me apoyo.
Pues don Juan, tradición de Coalición Canaria al frente de San Juan de la Rambla, mucha.
Sí, porque... sí, verdad que estuvo muchos años gobernando en Coalición Canaria.
Hasta que dejó de gobernar. ¿Se volverá a esa manera de hacer las cosas o ya hay que modernizar un poco toda la manera de gestionar? Porque Manolo Reyes era todo un personaje en el pueblo.
Sí, sí, bueno, estas son épocas, ¿no? Porque bien la gente ha cambiado, el municipio ha cambiado. Era una manera de gobernar en su momento, que yo no tuve el placer de gobernar con Manolo Reyes, también lo digo. Yo entré justamente cuando hubo la transición de empatar unas elecciones con el PSOE, que luego se quedó gobernando el PSOE. Pero la manera de gobernar ahora mismo a la que había años atrás es totalmente distinta. De hecho...
Ha cambiado mucho el pueblo, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho el pueblo y la gente. Si mal no recuerdo, antes nos recordaban a nosotros San Juan de la Rambla por lo que había en prensa. Y no por las buenas cosas, sino por las discusiones que habían entre...
Las aguas y...
Entre
San José.
San José, partes altas, partes bajas, y sobre todo Partido Socialista y Partido Coalición Canaria, si ha cambiado tanto, fíjate tú, si ha cambiado tanto el panorama político en San Juan de la Rambla, que nosotros entramos a gobernar con el Partido Socialista. Que eso era impensable años atrás. Impensable que Coalición Canaria con el Partido Socialista, en San Juan de la Rambla me refiero, pudieran llegar a un acuerdo. Que estuvimos gobernando junto con Juan Siverio, tan bueno, poco, porque fue la época que hay un jaleo de...
Importante.
Muy importante. Pero el cambio de política tiene esto. Después estuvimos gobernando 2 años y medio con Ezequiel. En verdad que fue un gobierno, no voy a decir fácil, pero hubo entendimiento.
Pasaron cosas, hubo un incendio, hubo la pandemia.
Desde la pandemia hubo muchas cosas, pero hubo entendimiento con el partido político. Pero también es verdad que dentro de ese entendimiento como que no llenábamos todo lo que teníamos que llenar nosotros. En el pueblo y haciendo cosas bastante nosotros que hicimos con el Partido Socialista. Pero cuando se termina la legislatura y empieza otra etapa, pues las opciones hay que verlas y hay que estudiarlas. Y para nosotros, cuando uno se presenta a unas elecciones, no es que hubiese pasado el sí de ser alcalde, porque eso no es verdad, es ver las opciones y las opciones más factibles que teníamos nosotros para nuestro municipio. Y cuando nos sentamos con todos los partidos, porque fue con todos, y las mejores opciones que vimos nosotros es Juan Siverio, AUP y el PP. Creo que, hombre, en política muchas veces se ponen que todo no vale, pero es verdad que cuando estás en un municipio tan pequeño y cuando hay esa predisposición para gobernar con unas ideas que también dicen que si izquierdas, derechas, no.
En un pueblo, pues,
en no un pueblo hecho, pequeño, no esas no hay ni izquierdas ni derechas, hay personas, que es lo que quiero yo. Y hay personas que van caminando en una misma línea y que tú ves que las tienes. Pues mira, es lo que nos toca hacer, todo por el bien de nuestro municipio.
Entre las posibilidades y los retos que tiene San Juan de la Rambla por delante, yo creo que también el equipo de gobierno, es definir si van a querer aplicar un modelo turístico donde se incorpore el sector primario al turismo vacacional, a las casas rurales, o preferís no tocar el turismo en vuestro municipio.
Hombre, esa es un área que nos toca trabajar, unas islas que viven básicamente del turismo. debemos replantearnos el modelo de turismo que queremos, ¿no? Y sobre todo en municipios pequeños. Tenemos ahí el puerto de La Cruz, que es el gran foco de atracción del norte de la isla. Y nosotros tenemos que dar una oferta diferente. No podemos ser el puerto de la Cruz. Tenemos que adaptarnos o poner en valor los recursos que tenemos a nivel local. Y eso parte por tomar un sector como es el agrícola y un sector como es el turismo y empezar a fomentar el agroturismo. Es verdad que hay ya un atractivo importante, por ejemplo, el barrio de Las Aguas, ¿no? Que con sus restaurantes y su gastronomía.
Y que lo vaya a dejar ahora divino, ¿eh? Porque te he visto el proyecto y aquello va a quedar, se le va a dar un cambio importante.
Sí, sí, ahora ya hace unos días visitamos las obras y es verdad que la piscina sí que era una imagen, un punto negro, ¿no? Dentro de lo que era esa oferta que da Las Aguas y San Juan de la Rambla. Pero también es verdad que tenemos que avanzar hacia la puesta en valor de los caminos, de las personas. Porque muchas veces hablamos del territorio, pero el territorio lo conformamos personas. Ese conocimiento que hay del municipio por las personas mayores, esa oferta que se da desde determinadas zonas como pueden ser Las Aguas y el comercio también que lo lleva la compañera Loli, hay que revitalizarlo, ¿no? Tenemos que buscar diferentes elementos que permitan a los municipios pequeños que tienen pocos recursos, fomentar un turismo de tranquilidad, de visita, de disfrutar, de enlentecer, ¿no? En esta vida que va a un ritmo desorbitado, tenemos que ofertar ese slow life, ¿no? Esa forma de vivir en la que pues reconforte, ¿no? Y permita darle una salida y un valor a los recursos que tenemos, sobre todo un turismo que permita que las familias y las personas de San Juan de la Rambla puedan también vivir de alguna manera de esa oferta que el sur de la isla o grandes municipios del norte como el Puerto de la Cruz atraen. Pues nosotros tenemos que ofertar algo diferente y en eso pues ya estamos trabajando también.
Habrá que hacer políticas comarcales, ¿no? Fundamentalmente políticas de como un acuerdo con La Guancha, ¿no? Que estáis ahí hermanados, pared con pared, camino con camino.
Bueno, sí, acuerdos directos no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos apoyo, sí, del Ayuntamiento de La Guancha, del alcalde en este caso también, donde sin más estos días estamos optando porque la compañera Yanira fue a estudiarlo con técnicos del Cabildo de Medio Ambiente la situación de nuestros montes, porque tenemos una demanda de la recogida de la pinocha y no la podemos dar en San Juan de la Rambla por debido al incendio que hubo. Pues estamos optando porque el municipio de La Guancha nos eche una mano y podamos mandar a nuestros vecinos
a recogerla a La Guancha.
Pues la predisposición del alcalde de La Guancha, que lo llamé ayer mismo para esta situación, pues no queda de otra que nos apoya en todo lo que nos haga falta. Igual que cuando él nos llama a nosotros por cualquier otro asunto, también tiene el apoyo. Son municipios cercanos. Si estás en La Guancha, San Juan, es casi como decir el mismo municipio. Nos parte más el Realejo Pico del Alto con San Juan de la Rambla que lo que es La Guancha con San Juan de la Rambla. Por eso siempre tenemos la predisposición de los trabajos en estos casos que compete a casi todos los vecinos, ¿no? Porque muchos vecinos o viven en La Guancha y tienen sus terrenos en San Juan o viceversa, ¿no? Entonces tú dices, tenemos que apoyarnos a todos.
El mercado del agricultor sé que hay que está en La Guancha, la mitad son de San Juan.
Por eso mismo.
Eso debe ser un mercado comarcal.
Sí, es así. Son muchos vecinos de San Juan de la Rambla que van allí a vender sus productos. Por eso es hacer un grupo entre el Ayuntamiento de La Guancha y San Juan.
Sí, para cosas comunes, ¿no? El tema agrario está claro, el centro primario no se puede distinguir San Juan de la Rambla de La Guancha, es lo que dice, es decir, viven en un lado y cultivan en el otro, ¿no?
Por supuesto, claro.
Todo el tema de la estrategia turística, ecológica, del cambio climático, de la transición ecológica, de la instalación de fotovoltaicas, todo eso tampoco podía hacerlo uno al lado de otro. La depuración de agua, es decir, incluso el propio suministro de agua, que también La Guancha tiene muchos problemas con el tema del flúor y con el tema de la calidad del agua.
Sí.
Ahí siempre la unión hace la fuerza, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo muchas veces en La Guancha o nosotros que necesitamos algo de agua o lo que sea, pues está la predisposición de al fin y al cabo son vecinos, ¿no? Y que nos vaya bien o les vaya bien a La Guancha en agua y a nosotros nos vaya bien mal o bien a nosotros y mal a La Guancha, pues tenemos el apoyo de uno de otro. Por eso quiero decir que casi es un conjunto de los dos municipios. También tenemos la mancomunidad, que es el servicio de recogida de basura y limpieza, donde se trabaja justamente con los dos municipios. La mancomunidad pertenece a los dos municipios. Por eso es casi una unión de un municipio teniendo casi todos los servicios, ¿no?
Bueno, y dificultades que se van a encontrar. ¿Cuáles son las cosas que más temen en estos 4 años? Cosas difíciles que hay que solucionar y que están las cosas ahí... Los veo muy tranquilos, está todo arreglado.
No, en este municipio no hay nada arreglado.
Hay un reto importante y que lo marcábamos como un punto clave en este acuerdo de gobierno, y son los servicios básicos, ¿no? Cuando hablamos de aguas, de energía, de limpieza, ¿no? Hay una carencia importante.
Mantenimiento de las vías.
Mantenimiento de vías, jardines, parques. Entonces el vecino reclama, demanda muchísimo el poder transitar por un pueblo que esté cuidado y esté atendido. Entonces eso es un objetivo clave y que no es fácil conseguirlo de un día para otro, ¿eh? Entonces creo que va a ser complicado, pero tenemos toda la buena voluntad de avanzar en ello. Con respecto a lo que comentabas al principio, también me gustaría dar un apunte sobre la compañera Dolores, y es el buen talante y la buena predisposición a trabajar, y eso tiene
eso porque no es fan de Ayuso. Y eso si fuera fan de Ayuso yo te iba a contar yo.
Y eso que es del PP, pero pero eso manifiesta todo lo que puede una persona llegar a avanzar y aprender, independientemente de que esté empezando. Creo que esa buena predisposición va a hacer que haya una gran política, igual que la experiencia que tiene Juan Ramos. Quería aclarar ese punto porque me quedó pendiente al principio.
Yo sigo insistiendo, y cada día lo tengo más claro, que ahora en este país estamos en el momento de las personas, no en el momento de las ideologías. Y que ya va siendo hora que los políticos se den cuenta que la ideología está al servicio de las personas, no las personas al servicio de la ideología.
Sí, señor.
Y en el ámbito municipal yo creo que ustedes pueden ser una prueba evidente de que la ideología queda completamente al margen si no se centra en el cuidado de las personas, ¿no? Así que, ¿qué les digo? Que les deseo todo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Que el bien de ustedes, el bien del acuerdo de gobierno, será el bien de San Juan de la Rambla y el bien del norte de la isla de Tenerife, del que forma parte este municipio, al que todos miramos con mucho cariño. ¿Algo que sé que le quede atrás, don Juan?
Pues sí, sí se me queda algo detrás, porque antes estábamos hablando, porque es una cosa que, aunque Juan la haya dicho, es el defender el anillo, ¿no?
Lo que no es que no quieran que se haga, sino que
eso es lo que quiero, eso es lo que quiero poner en claro. No estamos en contra de
sino que se haga
de un anillo insular, por supuesto que no, porque eso implica nuestros vecinos van a trabajar al sur, al Santa Cruz, y necesitan de esas vías. Pero sí es verdad que lo que necesitamos es que se haga bien. Un ejemplo, cuando Juan nombra que estábamos abajo en la piscina, que estuvimos esta semana viendo las obras, y se lo dije a él, digo, mira para arriba, ¿ves el monte, el risco de los alenes que tiene?
Imagínatelo con
columnas y con carreteras arriba. Contradictorio es que nos estemos limpiando la costa. Quitamos el mamotreto que había allí de la piscina. Dejamos la costa limpia y ahora te das la vuelta y ves ese cemento, todo eso ahí encima. Vamos a ver, yo creo que hay que tener dos dedos de frente, y yo creo que el gobierno nos haga caso de que esto lo vamos a defender, porque es el municipio de San Juan de la Rambla, no es otra cosa, es el municipio de San Juan de la Rambla. Y cuando se llega a estas cosas, cuando se hacen una vez y se quedarán ahí para toda la vida, y eso habrá que defenderlo. Muchos están diciendo que de qué manera se va a defender. Pues sí, lo vamos a defender. Siempre y cuando no nos metamos en fraudes de ley, lo vamos a defender hasta el final.
Yo creo que no es ningún disparate el que se incorpore al proyecto del cierre insular hacia Los Realejos con el mismo sistema de vías. Si hay túneles hasta Los Realejos, que se prolonguen hasta...
Es lo que queremos.
No parece descabellado, ¿no? Decir,
no, pero si
lo
no...
que será es un poquito más caro, a lo mejor.
Bueno, y eso no me quiere decir nada a mí.
Lo hacen en Erjos, ¿no?
Lo hacen en Erjos, lo hacen en todas partes. ¿Y por qué aquí en San Juan de la Rambla no se hace?
No, además, eso de que es más caro, y es que esos viaductos con esos pilares de hormigón y esas plataformas ahí arriba, yo no sé eso cuánto vale. Y después mantenerlo.
Y mantenerlo.
Porque ahora tenemos la carretera cerrada porque están haciendo taludes en refuerzo de taludes, ¿no? Es decir,
eso hay que mantenerlo. Yo
después, si se le van a caer las piedritas encima.
¿No sería más conveniente tener 3 vías que tener solamente 2?
Una vía más. Es que hay tantas soluciones, hay tantas. tantas cosas que se pueden hacer.
El anillo insular yo pienso que es una vía de circulación rápida en tránsito y que después la carretera de la que disfrutamos ahora, esa es la carretera que va a vertebrar toda la comarca.
Claro, claro, claro. Pues sí, vas a la comarca, te tendrás que
coger. Tú pasas por ahí cuando vas de paso, pero cuando vas a la comarca te pasas.
Sí, entras por San Juan de la Rambla
y entras por la carretera de toda la vida.
De toda la vida, claro.
El potencial que puede tener para caminantes.
Una city slow, un turismo slow allí total.
Para ciclistas, claro. El potencial es enorme.
Yo creo mucho en el potencial de toda la comarca, incluida todos los municipios hasta la Isla Baja, pero está claro que hay que hacer las cosas bien. Y que ahora mismo estamos en un momento en el que enfrentarse a infraestructuras tan importantes como el anillo insular, creo que es una pieza clave. Así que, de verdad que muchísima suerte. Mi opinión personal es que comparto con la de ustedes. Mejor es un túnelcito, quitar todas esas estructuras y proteger toda esa maravilla que tenemos ahí, que de las poquitas cosas casi vírgenes que nos quedan en esta isla. Pues don Juan Siverio, don Juan Márquez, doña Dolores Rodríguez, muchísimas gracias por compartir este ratito.
Te voy a corregir. Sí. Juan Ramos.
Yo lo de Reyes ya sabes que...
No, Reyes, Juan Ramos Reyes, pero a mí con Juan Ramos me vale.
Vale, pues muchas gracias, hasta siempre. Que tienen aquí tus teléfonos para que nos vengan a contar lo que quieran cada vez que San Juan de la Rambla tenga cosas que contar, buenas o malas.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Gracias por contar con nosotros.
Bueno, pues ahora vamos a disfrutar de la segunda pausa musical, que para mí es una de las canciones más divertidas, y ya saben ustedes que a la gente buena no se las entierra, sino se las siembra. La siesta con Pedro Capó.
Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quieren. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena. La gente no me lloren. Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siembra.
Será bien, coño.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
(Risa)
Bueno, pues ya son las 10 menos 20, momento de saludar a los tertulianos del día de hoy para concluir el programa con la habitual tertulia. Don Álvaro Dávila, de Coalición Canaria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal esas elecciones? Que hacía que no nos veíamos desde antes de las elecciones.
Sí, sí. Oye, yo he venido que es que me han invitado, ¿eh? Sí. Y es de claro. Que yo no he estado yendo nunca. Hombre, las locales han ido así, así, y ahora vamos a ver las generales, que esperamos que vayan bien.
Falta tenemos, los canarios de que vayan bien.
Sí.
Don Pedro Bravo de Laguna, no sé si decirte Vox, Xbox, Vox cabreado.
Sigo coincidiendo muchísimo con los planteamientos del partido Vox, sobre todo, bueno, lo he dicho aquí una, otra y otra, sobre todo en la necesidad imperiosa y urgente de adelgazamiento de los gastos del Estado y del mastodóntico Estado administrativo.
Entonces estarás contento con el discurso de investidura de nuestro nuevo presidente Fernando Clavijo, que dice que va acá a deshacerse de la daraña, imagino que desmontará parte de la administración ineficaz, ¿no?
Bueno, tú lo sabes también, que la telaraña de esa administración y la cantidad de gente que vive de los impuestos que pagamos los ciudadanos, porque la gente, yo creo que tiene, sobre todo los políticos, se creen que el dinero público cae del cielo, es de ellos y disponen de ello a su libre albedrío. Cuando el dinero público viene de los impuestos que nos cobran a empresarios y a nuestros trabajadores, y nos cuesta muchísimo ganarlo. Con lo cual, hay que tener sumo cuidado de ver en qué se invierte ese dinero y ver, ¿sabes?, si realmente lo estamos haciendo bien o no. Yo creo que no. Yo creo que hay un gasto superfluo inmenso y que se puede recortar por ahí en vez de cada vez aumentar los impuestos al ciudadano cada vez que no cuadran las cuentas.
Oye,
de hecho, creo que lo primero que hacen todos a la hora de tomar posesión de tales, subirse los sueldos en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pues creo que esa madre...
Buena cosa has dicho, que a don Álvaro le tengo que preguntar.
Yo creo que esa mala costumbre deberían de alguien ponerle coto al tema. Pero bueno.
Se puso una ley que acotó por arriba el máximo sueldo que puede tener un alcalde en función del número de habitantes. Pero bueno.
Y acotamos el número de asesores, por ejemplo.
También está todo acotado. Está todo acotado.
¿Y Sánchez por qué tiene tantos?
En la administración local. En lo que está acotado, vale, en la administración local.
Es que yo hablo de la administración en general. Entonces hablo de las locales, que probablemente sean las que más necesidad tienen de recursos y las que menos tienen. Y después hablo de las autonómicas y las nacionales, que ahí por lo visto es carta blanca. Un presidente puede llegar a diseccionar ministerios hasta llegar a 23 ministerios. Teníamos
22. 23 tenemos ahora.
23. Habiendo incluso dimitido por el camino un ministro de universidades que no hacía absolutamente nada, y en vez de amortizar esa dimisión se nombra otro.
De la misma cuerda, además.
Hombre, yo eso lo entiendo. No vas a nombrar a alguien que no es de tu cuerda.
No, me refiero de la cuota de poder ya, que tenía el partido de coalición.
Es que ahí yo no me voy a meter. Yo me meto en el gasto superfluo, pero es lógico que si uno nombre a alguien, lo nombre de su cuerda, no lo nombre de la cuerda contraria. Es que sería ya, pues no sé, del género...
Sería estupendísimo.
Efectivamente.
A mí me encantaría ver en los ministerios a la gente más cualificada, independientemente de la ideología que defendieran. Pero bueno, don Álvaro, ¿qué pasó en Tacoronte con los sueldos? Que hay una revuelta allí... Se montó la mundial, la alcaldesa ya tuvo que llamar a la policía a decir que o se iban los vecinos o los echaban.
Bueno, antes, si me permite, si quisiera hacer una puntualización a lo que ha dicho el representante de Vox, y es que yo hay algo de lo que me he quejado toda la vida, cuando estaba en el gobierno, cuando estaba en la oposición, y es que se generalice. Yo me pone los pelos de punta cada vez que oigo a alguien decir, es que los políticos no ganan. No. Yo he estado en puestos de gobierno y no he malgastado ni un euro. Iba a decir ni un céntimo, ni un euro.
Pero sigo diciendo los políticos.
Me considero incluido cuando dicen los políticos. No, los políticos.
Lo han criticado de no gastárselo.
A mí me han criticado de no gastarlo, pero porque también me lo impedía el Estado, porque esas otras.
¿Pero quién administra los recursos?
Es que, vamos a ver, los recursos.
¿Quién no los administra?
El que está gobernando siempre.
¿Y el que está gobernando a qué se dedica?
A administrar los recursos y lo debe hacer bien.
¿Pero no es un político?
Sí, pero no todo el
mundo. Entonces no voy a decir los ciudadanos se gastan el dinero público.
No todo el mundo
No, por supuesto no que no.
Sí, pero hombre, es que, cuando se dice los políticos,
es que son los que...
El 100%, no, no. El 100% no.
Todos sabemos que hay una inmensa cantidad de políticos que no miran por el cuidado del dinero público y otros como usted, que sí.
Entonces hay que...
Con lo cual es muy loable.
Entonces
obviamente hay
que hablar de eso, de los políticos que malgastan el dinero. Mire, a eso, a la cárcel se hace falta.
Que devuelvan
el dinero.
Efectivamente, que devuelvan el dinero, que aquí no se devuelve nunca.
Sí, lo he defendido siempre.
Sí,
no sabes la cantidad de palos que he alcanzado, no estoy acusando a ningún partido,
porque incluso en el mío, cuando pillen o pillemos algún tipo, seguro que saldrá alguno que malverse, que no cuide por el dinero público y que se suba el sueldo nada más empezar su legislatura. Por supuesto, no voy a excusar.
Ese es otro comentario que he visto, sobre todo en redes sociales, muchos estos días. Es que en el ayuntamiento tal, por ejemplo, ya lo que me ha preguntado el moderador, Diego, el de Tacoronte, ¿no? O el de todos, porque es
el
allí.
De Wilmar también se ha subido, sí, mucho, pero el de Tacoronte, como yo sé que a ti te gusta Tacoronte un poquito.
Hombre, porque vivo allí, porque soy de allí, porque he sido concejal de allí y he sido alcalde, ¿no? Entonces, pues claro que lo siento, como siento todos los municipios de la isla. Pero siento que muchas veces se hacen comentarios con mucho desconocimiento. O sea, aquí todo el mundo es especialista de todo. Y no, mira, primero prepárate, primero léete las normas y después, vamos a ver, es que se suben el sueldo en lugar de estar trabajando. No, pero mira, es que la norma dice que es en el primer pleno. Ya está. Y ya está, no es más que por eso.
Pero se pueden dejar los sueldos como están, ¿no?
Eso sí. Lo desconocía.
Yo digo lo del primer pleno.
Oíste, yo lo desconocía.
No, pero es que tú entras en la radio y todo el mundo... ¿Y por qué no están un año trabajando y después lo hacen? No, mire, en el primer pleno, igual que en el primer pleno, se establecen las tendencias de la alcaldía y se establecen las competencias en el primer pleno.
También se puede cambiar la norma.
Claro. Bueno.
O se pueden dejar los mismos sueldos.
Entonces hay que mirar para el Estado, cambiar la norma.
Sí, por eso digo...
Porque esa es otra, ¿no? Por eso digo
que va de arriba abajo y que los ayuntamientos son las entidades que peor lo pasan, porque son los que atienden al ciudadano y el que recibe la queja de primera mano, porque el de arriba no recibe la queja, recibe la adulación de los medios de comunicación.
Porque es el que menos fuerza tiene el Congreso, que es donde se sienta un montón de gente con bastante desconocimiento también. Y lo digo por otro tema que acaba de sacar Diego un poco así de soslayo, que es el dinero que tenían los ayuntamientos. Vamos a ver, los ayuntamientos nos creció el dinero en caja, el remanente que se llama, porque nos obligó el Estado.
Efectivamente.
Nos obligó el Estado. Pero es que eso no se decía.
Hicieron la tarea, además, y la hicieron muy bien.
Claro, pero es que en el Estado...
Pero el Estado no se aplicó el cuento.
En el Congreso y en el Gobierno es más cómodo café para todos. ¿Por qué? Porque, hombre, así no me enfado con los míos. Café para todos. Y entonces saca...
Hagan bien la tarea o la hagan mal.
Exactamente. Se saca una norma porque había muchísimos ayuntamientos endeudados, súper endeudados, había muchísimos ayuntamientos, y entonces, como no se atreven a ir contra esos ayuntamientos súper endeudados, ¿por qué? Porque uno es el de Madrid, otro es el de Barcelona, otro es el de Sevilla, otro es el de... Entonces, solución, café para todos. Nadie se puede gastar el dinero. Oiga, pero si es que yo no tengo deuda, ¿por qué me tratan igual? ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Bueno, está en las redes sociales, se puede buscar. Los ayuntamientos, hasta el año 2020, y ahora digo por qué lo de 2020, tenían, no sé si eran 50.000 millones ahorrados a la fuerza, uh-huh, en caja, con necesidades, y no te lo permitía gastar cuando ni tenías deudas, ni tenías nada de nada. Entonces, eso es incomprensible. ¿Por qué digo hasta el año 2020? Pues porque, por la desgracia de la pandemia, los ayuntamientos se le ha permitido gastar el dinero, además ahora sí que a expuertas, sin control ninguno, durante estos 4 años. No sé si dicen ahora que se terminará este año, que en el 2024 vuelve otra vez a controlarse lo de la regla de gasto y el control personal.
Parece que controlen arriba, mejor.
Sí, pero
y a las comunidades autónomas.
Y lo que acaba de decir Diego, esa regla de gasto es para los ayuntamientos, para la administración local. El Estado no tiene que controlar el gasto. ¿Por qué?
Ni las autonomías.
Por lo mismo. Pero por lo mismo.
Es que son realmente los agujeros
pero
negros.
Pero por lo mismo, ¿por qué? Pues también hay que saberlo, porque ante Europa, ante Europa se justifica el total de las administraciones. No sé si el Estado tiene 200.000 millones de deuda, los cabildos tienen 30.000 millones de superávit, se suma todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los 50.000 millones de superávit que tenían los ayuntamientos, al Estado le venía del 10. ¿Por qué? Porque si tenían 200.000 millones, pues decían, como hay 50.000 que tienen los ayuntamientos aquí,
menos déficit.
A Bruselas le digo que tengo 150.000 de deuda nada más. Y ese es el motivo por el que no se quitaba la regla de gasto y tenían a muchos ayuntamientos sin poder gastarse el dinero, y eso sí, y soportando las críticas de todo el mundo, ¿cómo tiene el dinero del banco y no me falta en la calle? Porque mire, no puedo, ¿cómo no va a poder usted? Si usted es el alcalde, usted puede, porque eso me lo han dicho. Si usted es el alcalde, ¿cómo va a poder?
Jugándose
usted
a ir a la cárcel.
Claro, claro.
Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, hoy empezaste antes.
Sí.
Yo siempre llego puntual.
Sí. Bueno, no, pero iba a empezar a las 8, a las 9:30.
Eso no me lo dijiste.
¿Qué has estado tú? ¿De vacaciones este fin de semana o qué?
Sí, me fui de viaje.
Estás de campaña electoral.
No, yo estaba de viaje. No.
Se fue al debate.
¿Ya te han dado un carguito en el gobierno canario?
Que no me van a dar cargo en ningún lado.
¿Cómo que no?
Que no.
Bueno, Alfonso Cabello se lo dieron.
Sí.
¿Y te parece bien?
No, pero bueno, se lo dieron.
A Álvaro no le pregunto.
Bueno,
vamos a ver.
Vicesecretaría, o sea.
No, pero vamos.
Vicepresidencia.
Viceconsejería.
No, viceconsejería.
Viceconsejero de una
de presidencia.
Sí, de la consejería de presidencia. Vamos a ver, el gobierno se forma después, se constituye después de los ayuntamientos. Y cuando tú te presentas a las elecciones del gobierno, no sabes qué concejales vas a sacar en todos los ayuntamientos. Y el gobierno hay que conformarlo con algunas personas, digo yo. Y esas personas.
Pero ¿no crees que hay gente más preparada y más capacitada?
Bueno, la capacitación de.
Bueno, iba a ser concejal de Hacienda.
La capacitación de la gente habría que. Tener
tú la preparación
uno a uno,
para ser concejal de Hacienda.
Pasa que alguien decía que Bermúdez iba a ir al Congreso y que iba a ser el próximo alcalde. Pero de todas maneras, la Junta de Santa Cruz se va a ver resentido porque que José Alberto Díaz Estebanes va también al Congreso en cuanto Cristina Valido se vaya.
Bueno, a lo mejor en vez de resentido, a lo mejor se ve fortalecido con las ausencias.
Bueno, esto de que se vayan todos al Congreso no sabemos nosotros. Vamos a ver si
no va a haber cambio, eso.
Sí, hombre, claro, eso se sabe.
Esta mañana oía a un invitado tuyo diciendo que es que los partidos, y hablaba de Coalición Canaria, no se renovó. Bueno, pues esta es una posibilidad de que entre gente nueva.
Sí, sí, debajo de la lista.
Pues esta mañana oía a un señor diciendo eso.
Hombre, Nicolás Díaz Estebanes nuevo.
José Alberto
Díaz Estebanes no. Nuevo.
Se va al Parlamento, que es de donde viene, el último mandato, la última legislatura. Pero bueno, sí, estaba en el Parlamento y además hizo unas buenas intervenciones. No, pues que de los que más intervenían. Mejor que, a mí me gustaba más que Barragán, la cosa como son.
Es que yo creo que es muy buen parlamentario.
Sí.
Igual yo creo que también, puede ser mejor parlamentario que consejero.
Estoy de acuerdo con Álvaro. Uh-huh. Pero bueno, estoy aquí hablando, a la vez que estoy hablando con ustedes, estoy intentando sacar algunas cuñitas ahí a los partidos políticos que están más tiesos todos que una mojama. El único que ha mandado ha sido el peso. Me están diciendo, dice, es que el plan de medios está asfixiado, pero y las radios locales ni te cuento cómo estamos asfixiados. Asfixiados.
Es que ha sido una tras otra y no les dio tiempo a recuperar economía, ¿eh?
Bueno, ahora
la repasa. ¿Ya han recibido las subvenciones?
¿Qué subvenciones? Todavía no se ha aprobado ese tema, ya de los primeros...
No, yo digo los partidos políticos, que te pueden contratar la publicidad a cuenta de las subvenciones que le vienen después con el número de diputados.
Te vamos a contratar de comercial, Pedro. Te vamos a contratar de comercial.
Durante 8 años,
más que nadie.
Durante 8 años fui director comercial de la cadena SER, en Canarias.
Por eso sabe.
Entonces, por eso... De hecho, debería de haber una figura dentro del organigrama estatal, autonómico, municipal, ya no, de una dirección comercial. ¿Por qué tenemos que sacarle siempre el dinero a los contribuyentes? ¿Por qué no podemos hacer con los recursos que tiene el Estado, pues poner los edificios públicos que están cerrados y alquilárselos a empresas que a lo mejor estarían dispuestos a... hay 18.000 cosas que se podrían hacer con los recursos del Estado para generar más recursos sin necesidad de ir al bolsillo de los ciudadanos a sacárselo. Sería remunerar, o sea, un dinero a cambio de un servicio que tú prestas.
Dinero hay, ya Álvaro lo acaba de decir.
¿No? Dinero no hay porque el dinero cada vez vale menos. Lo que no puedes es
imprimir papel y dinero en las cuentas públicas.
Para que haya dinero.
En las cuentas públicas hay. En la Rotava te puedo asegurar que hay 22 millones de euros.
Pero el dinero cada vez vale menos.
Eso es una.
Sí, eso sí, no. Eso ya lo hablamos de.
Y Tacoronte te va por el estilo también, unos 20 millones.
Va más. No, o más. Tacoronte tiene 50.
Por eso dejé aparte la política municipal.
La Rotava todavía gastan más y hacen más sí, cosas,
pero,
¿no?
Pero hemos aclarado ahora aquí por qué tienen los ayuntamientos ese dinero.
Sí, pero al principio, pero ya sí se puede gastar.
¿No? Del 2020 hasta ahora sí se puede gastar.
Pero no tienen capacidad sí de gestión para gastarlo.
Bueno, tienen capacidad, lo que no tienen es personas para hacer las cosas bien.
Es que no, y no tienen técnicos si quieres sacar obras, y no tienen no sé qué técnicos si quieres hacer aumentar servicios sociales, si quieres, no hay técnico, no hay funcionario técnico preparado, no hay, no les da.
Hola, don Manuel de Prado. Ahora con toda la oferta pública de empleo que ha sacado este último gobierno de Sánchez, que ha estado esperando para ahora, ¿eh? Ha metido ahora y ha sacado hasta guardias civiles y policías nacionales, ha sacado de todo. Ya va a poner la administración al pelo. Don Manuel, buenos días.
Buenos días.
Ese micrófono no funciona, a ver.
Hola.
Ahora sí.
Ahora sí, buenos días.
¿A ti qué te ha pasado? ¿La cola del F5 al revés?
Mira, en parte sí, porque yo tenía que venir de La Esperanza y han cortado el acceso por el tema de lo de la... del padre Ancheta, de la pasarela peatonal, y entonces me metí por unos vericuetos que yo pensé que salía pronto y la cosa ha sido fatal. Y luego ya la entrada al puerto ni te cuento.
Sí, la entrada al puerto
es... La entrada al puerto está últimamente un poco de aquella manera.
Colapsada, bueno, sí. Y es verano, ¿eh?
Pues he tardado desde la salida 35 hasta aquí, he tardado un cuarto de hora.
Bueno, pues les voy a contar una cosa. ¿Saben que hoy hace años de la muerte de Miguel Ángel Blanco?
Sí, sí.
¿Qué les parece que haya vuelto a salir el tema de ETA en el debate del otro día? Porque a mí me pareció que este país ya este tema lo tenía superado. ¿Creen que es necesario que vuelva a salir otra vez el tema de ETA, de Chapote, de Miguel Ángel Blanco?
¿No querían memoria histórica?
Es que hay
memorias por una cosa y por otra no hay memoria. Esto fue duro, ¿eh?
Lo que no puede ser es que en el Consejo de Ministros el otro día le retiraron, creo, una medalla
de trabajo
a Franco. Entonces, y resulta que tú hablas del terrorismo. Habla de lo de Franco. Tu pregunta si no vale ya de dejar a Franco. Ya lo han exhumado, lo han movido de aquí para allá, Primo de Rivera, el otro Maroto, ahora le quita. Después estarán buscando a ver si tenía a lo mejor un diploma del buen comportamiento en clase y se lo quitarán también. Sin embargo, el terrorismo, yo, por ejemplo, sí lo viví. Yo sí estaba acojonado y le preguntaba a mis padres si aquí podían poner bombas. Y como yo, muchísima gente. Cambio de Franco, poca gente podrá hablar. Y sobre todo poca gente de la que esté en política activa podrá hablar.
Y en esta mesa yo no viví Franco, vamos, nada, cero.
Se ha blanqueado mucho el terrorismo en los últimos años y de hecho la prueba la tienes en que tú preguntas a la gente joven. Y muchos,
Miguel Ángel Blanco no sabe quién es.
No saben quién es. Y claro, dices, bueno, es que era un concejal de un pueblo. Sí, pero no es eso, es lo que representa. Realmente... El cambio de paradigma...
Lo mataron en el 97, es decir, no estamos hablando hace 100 años. Sí,
el cambio de paradigma en la lucha contra el terrorismo, después de lo de Miguel Ángel Blanco, fue algo brutal. O sea,
yo pienso que es el principio
de
la sociedad
española. Principio
de fin
de
ETA. Sí, yo creo que es cuando más gente
se... A ETA se la cargaron, no se la cargó Zapatero, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la colaboración en esa época de Francia, que no colaboraba.
Y la ruptura con el pueblo vasco, entre otras cosas, por la muerte de Miguel Ángel Blanco. Entre otras cosas, y por los atentados contra concejales socialistas y del PP en el País Vasco. Es decir, la desconexión que tuvo con el pueblo vasco fue tremenda.
El otro día oía o leía en un medio, que yo no me acordaba de eso, es un dato que no me acordaba, que por lo visto la manifestación que hubo en el País Vasco llevaba 500.000 personas.
La mayor.
Sí, una burrada. Una manifestación en el País Vasco de 500.000 personas por un atentado era impensable en aquellos años, ¿no?
Fue un atentado tremendo.
Y gritando asesinos.
¿Y qué pedían? ¿Se acuerdan qué pedían y por qué mataron a este hombre? Traslado de los presos al País Vasco.
Sí.
24 horas, pobrecito. Qué mal, ¿no?
Y siguen pidiéndolo todavía.
Ya están todos allí.
Ahora ya el siguiente paso es como
lo liberamos y lo ponemos en lista.
Como tienen la competencia de la de, 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 el sistema penitenciario, pues lo siguiente será ponernos en la calle, darles un trabajito o presentarlos en unas listas electorales y una vivienda social, y ya está.
También es posible que esté saliendo otra vez este tema por las circunstancias que se han dado, que hay poca gente que pueda entender que pues quien ha estado estuvo detrás de ETA en aquellos momentos, ahora no, porque no existe ETA, afortunadamente, pues haya formado prácticamente parte del gobierno, no el gobierno, porque no era ministro ni directores generales, pero han apoyado el gobierno. Entonces, claro,
la investidura de Pedro Sánchez, gracias a Bildu.
Claro, no, entonces, si no se llega a dar esa circunstancia, posiblemente no estuviese saliendo tanto el tema de recordar la situación de ETA, de lo que pasó hace 20, 30 años,
¿no? Hay una cosa que está clara y la gente igual no se da cuenta de eso, o sí se dan cuenta, pero quieren hacer la vista gorda, cuando el otro día en el debate tanto, no, porque nosotros, nadie del Bildu está en el gobierno. No hace falta estar en el gobierno si tú marcas la pauta de por dónde tienen que ir las leyes y las normas. O sea, si tú, sin tener ministros, sin tener directores generales, sin tener secretarios de Estado, tú puedes decidir que la política del Estado, en lo que a ti te compete, que es en ese caso el País Vasco, va a ir por aquí, por aquí, por aquí, el famoso cupo vasco y todas estas...
La salida de la Guardia Civil. Tienen,
el acercamiento Civil, todos los viernes de 5 presos a las cárceles vascas,
todo
de
eso, ETA. Todo eso es una acción que pertenece al gobierno y que la hacía el gobierno instada por Bildu, con lo cual en realidad sí que gobernaban. No hace falta tener ministros.
Pero si daban ruedas de prensa y, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos era para acercar los 200 presos de ETA que estaban, bueno, y lo decían.
Y lo dijeron en ruedas de prensa.
¿Qué pasa? Que los medios de comunicación, pues muchos, pues no eso no lo transmiten. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque reciben una orden de esto no, este tema no lo toque.
Y de hecho, el debate que hay hoy en Televisión Española es un poquito vergonzante. O sea, que haya un debate, primero, un debate a 7 que dices, vamos a ver, realmente...
Al final, Feijóo no va, ¿no?
No, hoy es de portavoces.
Ah, vale.
Hoy es de portavoces.
Pero al final, ¿ese que iban a hacer, Feijóo al final va a ir o no va a ir?
Eso yo no lo sé. Pero el de hoy es un debate a 7 que dices, un debate a 7 en el que incluyes a Esquerra, al PNV y además a Bildu, que ya eso es sangrante. ¿Un debate a 7 de qué? O sea, ¿a quién le puede interesar de toda España Bildu, lo que quiere decir el PNV o Esquerra o Bildu si no viven en el País Vasco o en Cataluña?
¿Y Junts per Cat, por qué no va?
Porque están peleados.
Porque no puede entrar Puigdemont, que le detienen, será eso.
No, pero es sorprendente que no vaya Junts per Cat, ¿no?
No, pero Junts per Cat nunca ha participado en la investidura y en todo eso. O sea, se ha mantenido...
Pero va PSOE, PP, Vox, Sumar y los tres independentistas.
Sí.
¿Coalición Canaria no lo invitaron?
Ni a Teruel también existe, ni al BNG.
¿Me puede decir algo?
Ni al Partido Aragonesista, no sé qué. Ni
Teruel después, ¿o cómo es?
Pero por eso lo digo, que es vergonzante ese debate, es vergonzante entre unos candidatos que de hecho ni son candidatos a la presidencia del gobierno, aunque como tal vayan en las listas, pero ni son candidatos a la presidencia
del
gobierno.
Pero alguno puede condicionar la presidencia del gobierno,
ni le interesa a nadie que no sea de esas zonas.
5 años condicionándola.
Y eso sale en la televisión pública. Ese no es un debate que diga Telecinco, vamos a hacerlo.
Porque Coalición Canaria debería estar por esa regla de tres, ¿no? Porque PNV, ¿qué va a defender a los andaluces o a los gallegos o a los canarios? No,
evidentemente no.
Obviamente este debate es...
Mañana veremos.
Un pago.
Mañana veremos el interés.
Efectivamente.
Mañana veremos el interés que ha tenido. Yo seguro que eso va a tener una audiencia.
Fue mucho menos que el del otro día.
Ridícula.
Mucho menos que el del otro día.
Si el del otro día, que tenía cierto interés, yo creo que bastante interés, es el menos visto de la historia.
No, pero tuvo un share de 56%.
En el otro día faltaban más partidos, obviamente.
Sí, pero un share de 46, pero 5 millones y pico. Cuando el famoso de
Aznar,
fueron 13 millones.
Sí, pero porque cada vez menos gente ve la tele.
Y no había Netflix, ni HBO, ni Disney Plus.
Ni Internet. Ahora la gente lo ve.
Y era el primer debate que se hacía televisado. Ahora la gente ya no tiene interés. Y estamos en verano, vacaciones.
¿Qué les pareció el debate, por cierto? Que ya, aunque fuera el lunes, todavía hay reminiscencia. ¿Alguien da por ganador a Pedro Sánchez?
No, es imposible darle por
ganador. Ni él mismo, ¿no?
Ni él mismo.
En los primeros dos minutos de debate lo perdió.
Sí.
En los primeros dos minutos de debate.
Se descolocó.
Se le veía nerviosísimo, cortando a Feijóo. No le dejó hablar ni una frase seguida.
Se puso nervioso.
Pero alguien pensaba que Pedro Sánchez podría ganar ese debate.
Yo lo pensaba.
¿En serio? Igual que alguien piensa que Pedro Sánchez puede ganar esta elección.
No, eso no.
Ya es más complicado. Pero el debate que lo podía abordar, sí.
O sea, una persona cargada de mentiras hasta arriba, cargada, porque es que desmontable.
Feijóo
solo tenía que apuntárselas para rebatirle una tras una.
Ya, pero Feijóo tiene un perfil más bajo que él.
Sabe mentir peor que, aunque también miente. Aunque también mintió bastante.
No, visión tanto.
Que desde el PSOE.
Tanto no dices.
Se equivocó en dos cosas, pero para llamarlo mentiroso, como lo está llamando Pedro Sánchez, no.
Yo creo que desde el PSOE están convencidos que, por supuesto, iba no a ganar, a arrasar en la. Y la prueba está que pidieron 6. Ahora ya las otras 5 ya se han olvidado, ¿no? Ellos estaban convencidos porque, hombre, hay que reconocerle. Soy todo lo que quieras menos seguidor de Pedro Sánchez. Y yo reconozco que en el cuerpo a cuerpo hasta ahora
siempre ha ganado.
Se la había aguantado.
Es bueno.
No, pero también es verdad
pero esta vez
en el cuerpo a cuerpo en el Senado, con el Feijóo limitado de tiempo y el sin límite, claro. Yo también sé ganar cuando no tengo límite. Y en el Senado sí tiene.
Pero en el Congreso ha dado un baño a quien se la ha puesto por delante.
No. A Tamames no.
Bueno.
A Tamames no. Al contrario. Le dio un repaso y le dijo las cosas a la cara, sobre todo lleva usted aquí hablando una hora y pico de cosas que no le interesa absolutamente a nadie, ¿sabes? Yo qué sé, de 3 o 4
ya le hemos olvidado de eso,
efectivamente.
Además, hablamos de la moción de censura.
Pero a mí me molestó de ese debate que la moderadora sacara a Vox a colación, acusándolo de ser un partido que no protege a las mujeres y no sé qué, no sé cuánto, y que ninguno de los, obviamente de Pedro Sánchez no lo voy a esperar, pero que el otro candidato no diga, oiga, mire, eso es una burrada lo que está usted diciendo. Además, está aludiendo aquí a un partido que no está representado, con lo cual.
El cara a cara, ¿te refieres?
Sí, claro. Se equivocó muchísimo Sánchez ahí.
Pero
muchísimo.
Es que solo PP. Es que él atacaba al PP y a Vox. PP Vox, como uniéndolos como si fuese uno solo.
Y haciéndole el favor al
y
PP.
Y ahí Feijóo.
Haciendo el gol. Hola, campaña.
Voten al PP solo porque no quiero que.
Por favor, voten al PP.
Y Feijóo solo atacó a Sánchez.
Les interesa que voten al PP solo.
Feijóo no atacó al PSOE, atacó a Sánchez.
¿Y qué hacemos aquí los canarios para decirle a los canarios que aquí tenemos otra opción que se llama Coalición Canaria? Porque está totalmente mimetizada. Yo estoy muy preocupado por eso. Entre otras cosas, porque creo que hay que valorar que Coalición Canaria es, en mi humilde opinión, imprescindible para el interés de Canarias en el Congreso de los Diputados. Y estamos en riesgo de quedarnos sin diputados.
¿Tú crees?
Cristina sale. Algunos de Vox van a votar
en Gran Canaria.
Quiero que sepas que no lo hubiera pensado nunca, voy a votar a Coalición Canaria.
Ya somos dos. Yo lo he dicho ya públicamente. Esta vez voy a votar a Coalición Canaria.
Pero quiero también que sepas que no voy a votar a Coalición Canaria por Coalición Canaria.
Por Cristina, vale.
Que la conozco personalmente y bueno.
Yo le debo mucho a Cristina, además. Pero yo voy a votar porque creo que
Cristina no.
Pero tú no vas a votar a la Coalición Canaria, Patricia.
Ni siquiera me planteo a quién voy a votar. O sea, yo ya lo tengo hecho.
Ha votado por correo.
Aquí el que tiene el dilema soy yo, no tú.
Cuidado con el tema del voto por correo, que está el voto por correo en candela. Eso está.
Álvaro tampoco hace falta preguntarle quién va a votar, ¿no?
No, evidentemente, ¿no? Y además, vamos, estoy convencido. Que no nos vamos a quedar fuera del Congreso esta vez, ni muchísimo menos. Es más, con el error que ha tenido Vox, a nosotros yo creo que nos ha venido del 10. Yo espero que sea, porque todo el mundo da por hecho que el diputado que se calculaba que podía sacar Vox o va para coalición o va para el Partido Popular. Yo espero que sea para coalición. Y, hombre, el tener dos diputados siempre.
Yo creo que es importante.
Nosotros sacamos tres.
Bueno, pues según esta pequeña encuesta que acabamos de
realizar. No me hagas hablar, Patricia Fernández.
Diego, según esta pequeña encuesta que vamos a realizar aquí, Coalición Canaria 5, el PP 2.
¿Dónde hay que firmar?
Hombre, pues ya eso que lograron una vez 5, ¿no? Con Paulino.
Sí, 4-4. Vamos a ver.
Antes de la división.
Solamente hay que mirar lo que saca PNV con 6. Y lo que sacamos nosotros con
uno, con dos.
Si Coalición Canaria,
que yo sé que lo que hemos sacado, porque yo estaba en el gobierno de Canarias y yo estaba en una reunión en Madrid y me han dicho, mira, te firmo esto, pero habla con Ami para la votación tal. Eso me ha pasado a mí. no voy a decir la persona con quien, fuera de antena no me importa, pero eso me ha pasado a mí. Pero tú cuando salgas de aquí hablas con Ani, ¿eh? Hablas con Ani, ya no me acuerdo ya, estamos hablando del año 2007-2008, por ahí. Y estaba interesadísimo en el voto de Ani, y era uno nada más. Imagínate si hubiesen sido cuatro o cinco, Anabrama, que es lo que le pasa al PNV.
Álvaro, pero Ana Oramas era líder. O sea, sí, una mujer, sí, que la ves por la calle es Cristina, Patricia, y con le tengo, que soy amiga. Mire, personal, Patricia, me llevo bien,
pero
con ella.
A la hora de contar allí, cuando aprietan el botón, es uno. Es un voto, que es lo que estaban interesados, porque hacía, bueno, en aquellos momentos se ganaban las votaciones o se perdían por uno, por dos, por tres, y un voto.
La aprobaron los presupuestos. Voy a
hacer memoria porque.
La aprobaron los presupuestos al PSOE.
Pedro Sánchez fue presidente del gobierno tal, gracias al voto de Pedro Quevedo. Sí. Que no me acuerdo yo, que si iba en coalición con Canaria.
Ana, con Ana, sí, iban juntos.
Okay,
Nueva, vale, Canaria, pues, que luego entró María.
Pues, la eso, dice muy, eso es lo que a mí probablemente me tire para atrás a la hora. Con dos diputados y si hace falta decantarse por Pedro Sánchez o Feijóo, ¿qué va a ser?
Pero Nueva Canaria no va con coalición Canaria.
No, ya lo sé.
No, pero en aquel momento tampoco iba por coalición Canaria.
Sí, iban juntos, ¿eh?
No, vamos a ver. Fuimos juntos en coalición.
Los votaron juntos.
Sí,
o sea, cuando tú metías la papeleta y te creías que votabas Ani, estabas votando a Pedro Quevedo.
No, porque Pedro Quevedo iba por Las Palmas.
Pedro iba por Las Palmas. Nosotros
y la coalición, ¿no?
Sí, dos.
La coalición,
uno y uno.
La coalición fue.
¿Qué entró María?
CC y
Nueva Canaria.
Y Nueva Canaria, sí, ¿no? Sí, coalición Nueva Canaria, fue la coalición. Y la condición era que, en caso de sacarse dos, sería el de Tenerife los cuatro años y el de la provincia de Las Palmas era dos años y medio Nueva Canaria.
Lo digo es que nos hemos olvidado que Pedro Sánchez ha durado aquí y ha hecho y se ha cargado todo lo que se ha cargado gracias al apoyo de Pedro Quevedo.
Sí.
De Pedro Quevedo.
Bueno, y de más gente.
No.
Y de Tamara Raya y de Torgón.
Por un diputado salió presidente del gobierno. Por uno. Solo faltaba que Pedro Quevedo.
Lo que dice Diego es verdad. Después nos olvidamos de los tinerfeños o.
Reños.
Que.
Votan en contra de Canarias.
En contra de Canarias. De eso nos olvidamos muy fácilmente. Muy fácilmente. Y eso es lo que quizás no deberíamos olvidarnos. Porque. La coletilla que ha dicho Diego es, vamos, ha dado en el clavo. O sea, estamos nombrando a Pedro Quevedo. ¿Y por qué no nombramos al que ahora es ministro, que también votó a favor?
Héctor Gómez.
Sí, sí, sí. Y a los siete, ocho...
A Tito Berni,
muy bien.
También era diputado, ¿verdad?
Claro.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de Canarias, porque la campaña está en clave nacional y yo quiero que los oyentes de Gente Radio sepan que lo que estamos eligiendo ahora son nuestros representantes en la circunscripción. Para el Congreso de Diputados, la provincia, y para el Senado, la isla. Que eso no me cansaré de decirlo porque creo que es importante. Yo hablo con gente joven y no solamente la gente joven desconoce esto. La gente mayor también lo desconoce. Que votamos a dos personas y elegimos a tres.
Sí, pero sí. Otro la elige el Parlamento, ¿no?
Nosotros votamos a dos senadores y elegimos a tres. Y que podemos poner el que queramos.
Es la mejor lista de todas, ¿eh? Sí. Porque tienes la libertad de
más
decir,
democrática.
Y que después vamos a elegir a la gente que nos va a representar en Madrid, a los intereses de las circunscripciones a que votamos. Provincia de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. Yo no quiero ser pesado, pero quiero que se convenzan de que hay una falta de pedagogía absoluta en la población y que no sabemos qué estamos votando.
Es que no interesa tampoco que se sepa lo que se vota.
¿Y por qué no interesa que se
vote? Porque si no, ya hubiese habido pedagogía.
Mira, y una pregunta.
¿Vox sí va al Senado?
¿Vox va al Senado?
Sí, sí. Al Senado, sí.
¿Me vas a cambiar el voto ahora?
No, curiosidad, que no esa parte no la tenía.
Ni idea.
Pues no, no lo conocen ni ellos.
No, si yo no conozco ni a los del PSOE, a los es que míos no, lo empecé a conocer el otro día, tampoco sabía quién era.
Yo no participo
en Tacoronte de... Yo no conocía a nadie de la lista, que quede claro. En Tacoronte no.
Y tienen un concejal,
Y tiene un concejal, bueno, una concejal que vive en el Sosal y es de Albacete, de Alicante, por ahí. ¿Y vive en el Sausal?
La Orotava sí vive en la Orotava, yo tampoco la conocía.
Pero no ha salido.
Sacó 700 votos.
La de Santa Úrsula también es de por ahí, pero vive en la Quinta.
¿Sí vive en la, sí vive en la Orotava? Santa Úrsula.
¿De quién?
De Vox.
Ah, de Vox.
Tiene otro, tiene otro. Es que Vox tiene concejales.
Pero es que
no, Vox cometió el error de presentar a lo mejor concejales que no vivían en ese municipio, etcétera, etcétera. Bueno, tú lo tienes, lo vas a tener aquí dentro de dos días, pues le explicas a este señor.
Mañana, mañana, mañana.
Vox. Menos mal que ya no
el
está.
El de los Realejos también se presentó al Cabildo de La Gomera.
Cuando traiga a la Tacoronte, que imagino que algún día la traerá, yo le sugiero la primera pregunta. Dígame los barrios de Tacoronte.
Dígame tres barrios de Tacoronte. Vale, pero, tres
pero,
barrios.
Mira, pero esa pregunta se la debería de hacer no solo a la de Vox, sino a cualquiera que se presente por Tacoronte.
Para tener un carnet va a presentarse.
Entiendo, porque tener un carnet cuando va a bascar a las teles siempre le preguntan, ¿ustedes violencia de género o violencia machista? Dicen que no hay.
Yo también te digo lo mismo, ¿eh? Oye, es que los del PP de Tacoronte le puedes preguntar a los barrios que se lo saben.
Vale, me parece muy bien. No, pero que habrá alguno que no
se lo sepa. El resto de concejales de Tacoronte estoy convencido que se lo saben porque son todos de allí, viven allí. Y sin querer, es que sin querer porque vas con el coche y vas pasando por los barrios, ¿no?
Y te puedo asegurar que seguro que habría gente de Tacoronte por Vox encantado de presentarse.
Que conocen los barrios. ¿Sabes? Que conocían los barrios.
¿Qué pasa? Que desgraciadamente en los partidos mandan los que mandan.
Sí.
En bueno, todos, ¿eh? En Coalición Canaria, en el PP, en el PSOE. En y si todo. Eres de mi cuerda, te pongo, aunque no seas de tal.
Aunque
y
no
si
valga,
no eres de mi cuerda,
aunque
no
valgas
pongo.
Nada.
Por eso pongo, yo siempre he abogado por las listas abiertas. Para que la gente pueda votar al que conoce, tal, independientemente si es amigo o no es amigo del líder de su partido o no.
Bueno, pues, estimación. ¿Quién va a ganar las elecciones en Canarias? ¿El PSOE otra vez?
No, espero que no.
En la provincia de Santa Cruz, no.
¿En la de Las Palmas?
¿En la de Las Palmas?
En Las Palmas, el PP.
En Las Palmas...
Quien gane las elecciones en una provincia o en otra, se lleva más senadores.
Las Palmas probablemente el Partido Popular.
Pero más senadores porque los senadores son 2-1.
Aquí hay Vox allí, que hay Vox, claro.
En Las Palmas.
Aquí, bueno, pues no va a hacer daño, el Vox allí, pero aquí el Partido Popular. No, lo tengo
Vox no le hace daño.
Yo creo que aquí el Partido Popular conseguirá 3.
Sí, y Coalición Canaria 1.
Y yo creo que a lo mejor el PSOE consiga 2. Y fíjate que voy a tirar incluso a que es posible que
Coalición 2 y Sumar 0.
Que Coalición 2 y Sumar 0. Porque ¿sabes qué pasa? Que el candidato de Sumar aquí suma poco. El candidato de Sumar aquí suma...
Es que pensamos muy igual. Yo voto por eso.
¿Sabes qué pasa?
Yo ponía Coalición 1.
Alberto Rodríguez es un señor que lleva un año y medio diciendo una gran mentira. O 2 años. Y es que representantes, o sea, que los que votaron a Podemos en Santa Cruz de Tenerife se habían quedado sin representación por culpa de los jueces. No, se han quedado sin representación por culpa tuya, que has dicho que no se ponga nadie en mi lugar, porque para eso hay una lista. Es decir, o yo o nadie. Pues entonces no, la culpa no es de los jueces. Incluso aunque los jueces se hubiesen equivocado, que podríamos valorarlo, o Merichel Batet se hubiese equivocado, que podríamos valorarlo.
La número 2 del puerto, y viene por aquí también. Yo es que me lo ocurro que te cambas.
La 2 del puerto, es que no sé ni
no es por nada, vamos a tirarnos flores.
Mira, otra cosa no, pero currármelo me lo ocurro que da miedo.
Vamos, es que no me sé ni quién va de 2 en la
Te digo cómo se llama, porque Carmen Pechano es del puerto.
Guadalupe.
Es que al Congreso es provincial.
Sí, con La Palma tienes que poner.
En Coalición Canaria, la tradición es que el primero era Tenerife y el segundo siempre ha sido de La Palma. En el Senado no, porque, como ha dicho Diego,
llevan cada uno su isla.
Al Senado.
Aquí son 2 y
son insulares.
No sería una sorpresa lo que acaba de decir Manolo. Yo también pienso que Sumar se puede llevar un batacazo aquí interesante y que el hecho de que no esté Vox en las listas va a quitar efecto rebote. Es decir,
que el hecho de que no esté Vox en las listas, yo creo que los votantes de Vox van a votar y van a votar en principio al Partido Popular y o a Coalición. O sea, seguro que no van a votar al PSOE, seguro que no van a votar a Sumar. Y eso va a incrementar el porcentaje tanto de Partido Popular como de Coalición en bastante, como para que la ley DON, que hay que explicarla, pero una vez que se entiende es fácil, tú sepas que dividido entre 2, dividido entre 3, saquen por encima de lo que va a sacar el señor de Sumar. O sea, una representación de votos del 30%, 20 y 20, por poner un ejemplo, que se, eso son un 70%.
Es
3-2-2. Y sumar tendría que sacar más de un 10% para poder. Y a lo mejor no. No, a lo mejor no llega.
Yo creo que hay que tener en cuenta también, y la gente no va a cambiar tanto en 20 y tantos días. Lo que ha ocurrido, pues, tanto aquí, claro, y en el Cabildo. En el Cabildo todo el mundo daba por ello que iban a sacar 2 y se han quedado en nada, en cero. Y son los mismos prácticamente. Solo que aquí
hay. Bueno, eso también fue por la división.
Es la misma. Carmen Pestano era el número 1 de sumar en el Cabildo.
Sí, pero no iba a sumar. Eso también. Fue por la división que había en ese momento.
Bueno, de Drago los Verdes, de Drago los Verdes.
O de Drago, de Unidas, es que sí. Yo no sé ni quiénes son tantos.
Yo creo que. El que no haya lista de Vox va a beneficiar tanto a PP como a coalición, no porque los de Vox sean de coalición o de PP, sino porque son anti-PSOE principalmente y van a ir a votar a quien sea menos al PSOE y por tanto se repartirá el voto. Hay que ver a quién más le va a beneficiar. Pero por otra parte, los que no voten a Podemos o a Sumar puede beneficiar al PSOE, porque alguien que no vota a Podemos porque estoy enfadado porque no han puesto por la división, a quien no va a votar es a coalición, al PP, eso también lo tenemos claro. Entonces ahí se puede ver beneficiado el PSOE
con en menor medida.
Con lo que sí,
hombre,
con
ganaron
lo que,
las elecciones,
pero por eso digo que sería el resultado, no sería 3-2-2.
En Tenerife ganó
Coalición Canaria, sí,
el 3-2-2, que podrían ser 3 PP, 2 PSOE y 2 coalición.
Coalición Canaria, desde luego, se va a ver muy beneficiada del resultado de las elecciones municipales que ha habido hace 2 meses. Es que estamos hablando de que en 2 meses se va a votar 2 veces. Y normalmente Coalición Canaria tiene buenos resultados a nivel local y baja bastante a nivel nacional, pero en esta ocasión la diferencia de temporal es tan escasa que mucha gente todavía tiene el voto agarrado en la mano. Entonces,
¿no ves que Coalición está haciendo una campaña muy light? Yo es que lo veo como difuminado, no veo ahí presencia.
Está la gente cansada.
Pero es que
Coalición,
es que ni colgarlo con una pancarta, ¿para qué? Sí. Coalición, la gente ya sabe quién se va a votar.
En las elecciones nacionales, estatales, tiene un inconveniente que es luchar contra la maquinaria de 2 monstruos, una miniatura, una hormiguita contra los elefantes. Entonces, claro,
discrepo.
Hombre, es una hormiguita, pero que en las regionales, sí, pero autonómicas y tal, se convierte en, claro, una de esas maquinarias.
Porque en las regionales no hay un debate televisado a nivel nacional, Sánchez-Rajoy.
Ya,
claro, es que.
O a lo mejor porque. O a lo mejor porque le interesa realmente gastar las perritas en esa maquinaria para las municipales, que es donde está, donde pueden llegar al poder. Hombre. Porque lo que no va a haber nunca a Coalición Canaria, incluso aunque tuviese 4 o aunque tuviese 5 diputados, no va a coger ningún ministerio.
Nunca.
Igual que tampoco lo coge el PNV, bueno. Igual que tampoco lo coge. Es decir, no van a llegar al poder, van a llegar a la influencia sobre el poder, pero nada más. Y eso es dinero, gastar dinero. Hacer una inversión en campaña electoral siempre tiene que tener un resultado luego, por otra parte, de que eso se convierta en una fuente de financiación económica para el partido, de alguna manera, a través del poder. Y eso en municipales y autonómicas, Coalición Canaria lo puede conseguir, pero a nivel nacional no. Punto. Claro. Es la única decisión que tienen que tomar. Si gastasen el mismo dinero, no me digas que la maquinaria que tiene Coalición Canaria en Canarias es escasa, porque vamos, eso no se lo cree nadie.
Lo que pasa
es que la gasta cuando quiere gastarla, que me parece razonable.
Claro, pero es que si ahora te gastase el doble, no vas a sacar 5 diputados.
No, pero aún así.
Si te gastas el doble, no gastas cinco diputados. Sin embargo, si te gastas la mitad en las municipales, igual sí que pierdes alguna alcaldía, sí, porque no llegas a todo.
Pero si yo defiendo, claro, que hagan lo que les dé la gana. Lo que quiero decir es que no puedes decir que no tienen maquinaria, la tienen, claro, lo que para sí, que la utilicen para lo que quieren.
No, ahí no estoy de acuerdo. Mira, y te lo digo porque yo lo hago, ¿no? Y yo te puedo decir las personas y cómo lo hacemos. El reparto de los sobres en el municipio donde yo vivo, y hacemos el mismo reparto, el mismo en las municipales que ahora, el mismo, y colgamos las mismas fotos en las farolas en las municipales que ahora, con una diferencia: en las de ahora hay menos. pero es normal, porque en las municipales el Sousal coloca la suya, el Tacoronte coloca la suya, la Matanza coloca la suya, Adeje coloca la suya.
Hay tres candidatos.
Claro.
Hay que votar.
Hay muchos candidatos. Ahora no, ahora van las fotos de dos personas. Y después, el dinero, evidentemente, tú tienes que buscar la rentabilidad política. Y lo que está claro es que Coalición Canaria tiene el dinero que tiene. Hombre, y ahí sí que no podemos.
Es que hace dos meses pelear. No gastamos todo el dinero, tienes que decir eso también. O sea, es que hemos ganado.
Que nadie, una sabía, que nadie sabía que iba a haber elecciones en julio.
Nunca.
Porque las elecciones con total. Además, eso se
lo aunque todo el mundo sabía que las iba a haber en noviembre, que tampoco había tanta diferencia.
Sí, pero te ha dado tiempo volver
a. Y es lícito. Es que gastarse todo el dinero en las campañas, con lo cual el que más dinero se gaste o el que más tenga es el que más posibilidades tiene que salir, con lo cual al final estamos pervirtiendo.
Te voy a hablar de la Lotada, que es lo que sé yo. O sea, a mí lo que me entraba a mi grupo comparado con lo que le entra al grupo gobierno, que en este caso es coalición, que podía ser PSOE, da igual. O sea, según lo que te entre, te gastas. Y veías que los más pobrecitos.
El dinero te lo gastas en la campaña.
Los pobrecitos, sí, claro. Éramos la Lotada, el PP, pero no teníamos dinero. Pues si no hay, donde no hay, no hay.
En los ayuntamientos está establecido por ley que se establece una cantidad de dotación al grupo municipal, a los que tengan grupo municipal.
¿Para la campaña o para
todo? No, para todo.
Para todo. Y normalmente la mayoría lo ahorramos para después tener la campaña. Pero que además.
No, pero pagas alquiler, pagas cosas.
Igual estamos pensando que es que nos dan 10.000 euros mensual. No. 150 euros en el caso de Tacoronte. Claro,
es que. ¿150 euros al mes?
Al grupo municipal.
Al grupo municipal.
Al grupo municipal.
Sí.
¿Al mes?
Sí.
¿Qué te crees tú?
Pues la Orotava está bien pagada.
Claro. Ah, ¿por qué te crees tú que en la Orotava no hay oposición?
650.
¿Pero por qué te crees tú que en la Orotava no hay oposición?
650 a mí, asamblea 1.500 y 3.000 al PSOE. Luego ellos ya 7.000, 8.000 mensuales.
Y la asistencia a pleno, a junta portavoces, a comisiones.
¿Qué diferencia?
Sí.
¿Y qué diferencia de población tiene un ayuntamiento?
Nada, la misma.
24, 40.
24, 25, casi 40.
Pero es que 40. Linares lo tiene muy bien controlado. Y eso lo investigó cuando iba por Los Verdes y dijo: te pago bien y así no me da.
Un criterio
no,
de por población.
Ahora. Ahora son
de uno en uno, que si no, no se oye.
De uno en uno. Tendrá que referenciarse.
Ahora este año lo subió a 1.500.
La distribución es una cantidad, que yo dije 150, perdón, 200. Por grupo y después otra cantidad por cada concejal que tiene. Por ejemplo, en Tacoronte eran 200 por grupo municipal y, bueno, eran, y me imagino que debe ser igual, y 150 por cada concejal. Con lo que, por ejemplo, Coalición Canaria éramos tres concejales por 150, 450 más 200 de grupo, 650 euros al mes.
O sea, lo mismo que yo sola.
Es que lo digo porque es conveniente que se sepa que igual la gente está pensando, se está llevando 20.000 euros mensual, 200.000 euros mensual, no, 650 euros
pero
mensual.
Para las campañas de nacionales, el dinero que viene. La campaña. La campaña
del gobierno de Canarias.
Déjenme hablar a mí, que parece que soy el moderador, que para las campañas nacionales viene el dinero en función de los resultados nacionales, sí. Y para las campañas locales el dinero en función de la ciudad. Entonces, Coalición Canaria tiene un diputado, con lo cual el dinerito que le llega para esta campaña es muy pequeño.
Más limitado, sí.
Oye, que dice que ya están nombrando gente en el gobierno de Canarias. Sandra Rodríguez dice que le acaban de dar una dirección general.
Dice,
sí. Confirmado.
¿Sí?
Bueno. Sí.
Pues me alegro por ello. ¿De qué?
No lo sé. Se lo preguntaré a los que saben tanto.
Sí, yo no sé, yo no me entero de nada.
No, y a veces mejor no enterarse.
No sé ni quién van de los míos, se imagina.
Mira, ¿están viniendo peninsulares a veranear a Canarias o no?
Mi hija viene de Londres a la mesa electoral.
Pero vamos, por las nubes.
Los billetes dan.
Por las nubes.
Ha hecho la gestión, ¿no?
No, me lo hablé con mi primo el otro día.
Pero cómprate uno tú, me dijo, para la semana que viene.
Me saqué un billete a Madrid. Yo, con descuento residente, 75%, me lo saqué con 4 días de anticipación, porque le pusieron la reunión en 4 días, y le costó 500 pavos. O sea, multiplica por 4, 500 pavos los precios que están poniendo
esta
los
mañana,
billetes. O sea,
los billetes muy están
grave, o sea, muy
esta
grave.
Esta mañana ha visto esta información que sale. Que es que ayer fue el récord mundial de vuelos. Mira, esa es la.
Sí, la, sí, la sí, una barbaridad. Es una cosa. 139.000 vuelos o algo así.
A la vez.
Sí, sí.
No, a la vez no.
En el día.
En el día. 139.000 vuelos en todo el mundo.
En un día.
Pues claro, va arriba los precios. ¿Mucha demanda?
No, para arriba han ido desde que tienen el 75% de descuento.
Ah, ¿te refieres que hay el precio del vuelo a la península?
Claro, es que yo te refiero.
Pero 500 euros sin descuento.
Con el descuento residente.
500 euros.
500
euros. First.
No, First no. En turistas, con 4 días de antelación.
Pero ida y vuelta tuvo que ser porque no hay un
problema. Ida y vuelta, obviamente.
Yo lo
cuando
compré.
Hablo de precios de los pasajes,
yo me fui la semana.
Ida y vuelta, porque
yo me fui
no
la
vamos para allá.
¿Cuál va entonces a un peninsular?
Es que
¿a qué me refiero?
A un peninsular o a un canario, lo digo porque tengo un hijo viviendo
allí. A mí me costó 120 irme a la península la semana pasada y también lo compré una semana antes, porque yo mis vacaciones son así, de me voy. Empieza la campaña, me voy.
Vale, pues este costó 500.
Y 120 me pareció
500 con la bonificación.
Claro. Claro, claro. Precio residente, o sea, imagínate tú.
No, no sé, eso se puede hacer ahora mismo.
Multiplicas por 4
y es una barbaridad.
No, están a 150, 160.
Precio residente.
Residente.
Precio residente.
Puede ser que ocasionalmente alguna fecha, pero ahora yo te voy a decir aquí, sobre la marcha, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
Mire, si para, me lo pagas, yo voy.
Para pasado
si me lo
mañana.
Pagas, te dejo mi nombre y mi DNI y en un momentito me voy.
No, pero lo que sí es verdad es que hace tiempo que los vuelos a la península están subiendo de tarifa. Hace mucho tiempo.
Es que una familia con 4 miembros que quiera venir a veranear a Canarias, solo en billetes se va a gastar 2.000 euros. Cuando por ese dinero se van al Caribe una semana.
No, y que luego vienes aquí.
Yo tengo un hijo en Barcelona y me dice, papá, cuando los vuelos estén, porque claro, él ya no es residente, porque está trabajando allí.
Claro.
No es residente, y me dice, vienes en verano, mira los vuelos cómo están.
Yo te voy a decir ahora mismo que si tú quieres volar, hablamos del sábado 15, pasado mañana, tú puedes conseguir un vuelo por 32 euros, por 35.
¿Con Vueling?
Con Iberia.
¿Iberia Express?
Por 78, no, 84, 102, 73. No, lo estoy sacando en la página de Iberia, ¿eh?
Sí, pero es Iberia Express.
Bueno,
Iberia,
pero es que no, eso después, sobre la marcha, lo que te sale. Y siempre, a veces lo consigues de hoy para hoy por 50 euros y otras veces...
¿Qué tal el descuento residente? No, por favor. No. Somos peninsulares, es que, no somos canarios. Canarios tenemos ese
descuento. Pero que luego pasa que se vienen
nos
aquí...
Nos venimos, vete de península para Canarias...
No, y que
pasado
viene...
mañana, sin descuento residente,
no, y que vienes aquí
4 personas.
Y te puedes dar un salto a La Palma cogiendo el vuelo de las 8, venirte a las 10 de la noche y ves la Santa Cruz de La Palma.
418 de Madrid para aquí, 418.
No,
o sea,
puedes, porque a veces
no, una persona. No.
A eso me refiero.
Es dinerito, ¿eh?
Muchísimo.
Y el,
una
y de familia...
vuelta, 800.
No, pero es que luego se
depende,
a...
porque por ejemplo al día siguiente son 368. O sea que también hay fechas y fechas. Hombre, claro, y el martes 18 de julio, estamos
de
hablando de dentro de 5 días, son 277 claro, euros. Son 150 euros menos.
Nos damos un martes, un viernes. Que
multiplica
un...
eso
es bastante.
Por dos y por 3 personas de
intenta
una familia.
Por supuesto, es bastante. Es, por ejemplo, comparativamente, hablando en tema distancias, millas, kilómetros de distancia, por ejemplo, yo estoy seguro que si tú vas a sacar un vuelo desde Madrid a Berlín, que aproximadamente es la misma distancia que de Madrid a Canarias, puedes conseguir, no, de hoy para mañana 30 euros no, pero 100 euros seguramente sí. Con otras compañías también, probablemente.
¿Que lo multiplicamos por 3? ¿Por dos así o por
que,
tres?
Sí, sí. O sea, sí, sí, es correcto.
Esa es otra asignatura pendiente que hay que trabajarla con respecto a el apoyo.
Es
de
que eso es lo que se les pide a unos políticos en este caso.
No, claro, que bonifiquen el 75%, sino que controlen
este
el precio de las tarifas.
Sería a los diputados esos de formaciones nacionales que parece que no son canarios, porque es que es un tema que afecta a Canarias fundamentalmente. Entonces, no solo Coalición Canaria tiene que tener la... capacidad o la sensibilidad de luchar por eso. Yo eso se lo pido también a los diputados de las formaciones del PP o del PSOE que estén ahí en el gobierno nacional.
Es que también te digo que eso afecta el hecho de que seamos un destino turístico para los que vienen de fuera, les afecta mucho el tema este de los vuelos los vuelos regulares, porque en realidad los destinos turísticos siguen funcionando mucho a través de vuelos charter con compañías regulares o con compañías charter, pero que siguen funcionando así.
Que también
es decir
por las nubes, que también están
sí, sí, pero quiero decir que tú ahora mismo, si tú quieres coger un vuelo de Madrid, no de Tenerife, de Madrid a Punta Cana con Iberia, probablemente te sale por el orden y de vuelta pues entre 1.200, 1.300 euros, 1.400 euros. Y sin embargo, si buscas una oferta, por ese mismo precio te incluyen una semana en un hotel todo incluido.
Y busca un vuelo Tenerife-Stuttgart, por ejemplo, Tenerife-Frankfurt.
Zurich, estuve
para que sepa, para que sepas cómo suelo decirlo, que vale un peine, porque casualmente tengo otra hija en Alemania y estuvo aquí.
Álvaro, dile que se vengan para acá, que si no,
la vida es por Canarias.
Estuvo en Navidad aquí. No te hablo, fíjate, siquiera en Navidad. Pero es que ella es profesora de un instituto allí en Alemania y las vacaciones son diferentes aquí. Tienen muchas vacaciones, o sea, tienen muchas veces
vacaciones
poco tiempo, juntas, ¿no? Sí. Y entonces ella estuvo hace un mes, 10 días, pues tenía 10 días de vacaciones. Se tuvo que ir a través de Suiza porque le costaba y de vuelta 1.200 euros.
Pues yo te iba a decir,
1.200 euros.
A Zurich me salió a mí en Navidades 250
a París,
euros.
París, y después de París, a donde vive, en tren, a Berlín, a Oslo, a Viena, y al final el único que consiguió medio decente es a Zurich, porque está a 2 horas y media de su casa y sus suegros los iban a buscar.
Sí, a veces pasa. Voy a dar un pequeño consejo, si me lo permite, porque yo busco muchos viajes para muchas cosas. El que quiera irse a Europa, a cualquier punto de Europa, es probable que le salga mucho mejor que volar a Madrid o a Barcelona y desde ahí enganchar, desde aquí, desde Tenerife, a Milán, que hay vuelos todos los días, con varias compañías además, con unos precios bastante razonables normalmente, y desde Milán, desde Malpensa, puedes volar prácticamente al mundo entero.
Bueno, y baratito.
Vale. Más barato que desde Madrid, probablemente.
Pues señores, tenemos que marcharnos, que mañana volveremos a las 7:30. Don Álvaro Dávila, muchas gracias. Gracias. Doña Patricia Fernández.
Gracias.
Muchas gracias. Don Manuel de Prado. Muchas gracias. Y don Pedro Bravo de Laguna. Muchas gracias.
Igualmente.
Y queridos oyentes, mañana a las 7:30 les digo que volveremos a encontrarnos. Si la ciática me lo permite, que creo que sí. José Rayo al frente de todo y yo enfrente del micrófono. Hasta mañana.